es sexo, con Eva Guillamón.
Buenas noches, aquí estamos un jueves más, un jueves de cine en este programa de sexo, en Es Sexo, de lunes a jueves de 2 a 3 de la madrugada. El correo electrónico sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Y así empezamos diciendo todas las puertas de acceso al programa, porque si no, luego generalmente a mí se me olvida y está muy mal, es de muy egoístas, ¿no? No querer compartir toda esta información grandiosa del cine con todos vosotros. Así que podéis decirnos lo que os apetezca, que aquí estamos. Tanto Andrés Arconada, buenas noches.
Muy buenas.
Como Amalio en los mandos de la nave, como yo, aquí para escucharos y sobre todo para contaros acerca de una película. Hoy vamos a hablar de Moulin Rouge, del año 2001, una película de Baz Luhrmann, que bueno, fue, yo creo, un exitazo, ¿no?
A nivel mundial.
A nivel mundial.
A nivel mundial.
Con Nicole Kidman, Ewan McGregor en sus personajes protagonistas, y bueno, y luego pues un elenco grandísimo, entre ellos Kylie Minogue, que también hace casi un cameo.
Cameo, ¿no? Como muchas de ellas, ¿no? Yo creo que, bueno, fíjate, Moulin Rouge, yo la primera vez que la vi, que era su distribuidora Fox, la vi en el antiguo café este americano, el Planet Hollywood, que había en...
¿Lo proyectaban ahí?
Sí, nos proyectaron el pase de prensa ahí, la primera vez. En el Planet Hollywood de aquí de Madrid, lo diré, del Paseo del Prado, ¿no?
Sí, ahí en Colón, ¿no?
Sí, que ahora hay otros establecimientos, pero ahí sabes que se estableció...
Casi plena glorieta de Colón.
Sí, sí, bueno, no, más abajo, en la glorieta de Neptuno, en Neptuno está. Está al lado del Palace, el Planet Hollywood estaba ahí. No te vayas a Hard Rock.
Ah, yo estaba pensando en la Hard Rock.
No. En el Planet Hollywood tenía una sala...
No lo ubico.
Una sala de proyección fantástica. Pero su puesta de largo en España fue San Sebastián. El Festival de Cine San Sebastián fuera de concurso. Y recuerdo que yo asistí a una proyección de noche, claro, por el día, imagínate, en donde se hacía una prueba de copia porque estaba su director...
Baz Luhrmann.
Baz Luhrmann, que venía...
Que había dirigido antes Romeo Masculina,
Romeo,
¿no?
Exactamente. Y que quería que la proyección fuese perfecta, de luz, porque es fundamental en esta película la luz, la foto, etcétera. Y quería verla así. Y a mí me situaron en un sitio, nada, éramos seis en esa prueba de proyección, que ya te digo, fue a las 11, acabamos, como dura tan poco la película y no sé a qué hora acabe. Pero la verdad es que es la mejor proyección que yo he visto de Moulin Rouge, ¿no? Que a mí me gustó mucho porque, como Moulin Rouge es un tobogán, que si te subes en él, te lo pasas pipe, si no te subes, te aburres como una ostra.
Claro, te mareas incluso.
Te mareas incluso.
Porque va todo tan rápido.
Es un tobogán, ya empieza como un tobogán, ¿no? Bueno, pues ahí fue una proyección maravillosa. Y luego tuvimos la suerte de que fuera igual McGregor, igual que el director, a hablar de Moulin Rouge, con lo cual pudimos hablar largo.
A mí me quedó muy bien ese chico. Yo no
es un tío muy inteligente.
Pero Ewan McGregor a mí...
Yo es muy inglés y muy agradable.
¿Es
muy...
escocés o es...?
Yo creo que es irlandés.
¿Irlandés?
Yo creo que es irlandés. No me hagas mucho caso, ¿eh?
Fíjate, yo pensaba que era escocés por aquella película de Trainspotting que se desarrollaba en Edimburgo. Y a mí, pues no sé, lo vi tan metido que me dio la sensación de que...
Pues no sé, a lo mejor es escocés, pero yo siempre le sitúo en Irlanda. Bueno, el caso es que es encantador y que presentaba la película con muchísimas ganas. Además se la arrebató el papel a Hugh Jackman, que era el previsto, que además Hugh Jackman todos sabemos que canta y baila muy bien, pero claro, la sorpresa fue que Ewan McGregor cantaba y bailaba muy bien. Claro que nadie la había visto en España, el servidor sí tuvo esa suerte de verle en Londres en un musical que se llama Wizz and Dolls y que aquí se tituló Ellos y Ellas. Fantástico musical y película terrible con Marlon Brando y Frank Sinatra, pero que, claro, Marlon Brando en eso de cantar, como que mejor que no.
Hombre, es que la voz que tenía Brando era súper interesante, claro, para hacer del Padrino y otros muchos papeles.
Pero no de esto.
Pero para cantar igual...
Claro, pero igual McGregor canta fenomenal en directo, en musical puro y duro, y baila como no te puedes ni imaginar. Bueno, son de esos actores ingleses preparados...
Es que los actores ingleses son una raza superior.
Sí.
Y eso... pues lo reconocemos, y los que no somos británicos, pues bueno, ya
también,
está. Hacemos un mea culpa y un y baño está. De humildad y
pero
punto.
Tienen una preparación tan fuerte desde muy niños que evidentemente pues son capaces de hacer todo. Por eso canta tan bien en la película. Yo creo que Nicole Kidman fue una sorpresa cantando en la peli, pero bueno, ella maulla un poco como Marilyn Monroe.
Poquito.
Tampoco Marilyn Monroe cantaba muy allá, pero
no,
todos
pero
nos quedamos esa sensualidad. Bueno,
Nicole
pues
Kidman.
Esta también tiene su propio. Entonces, Nicole Kidman, recordemos, no estaba.
O sea, ella no le quitó el papel a nadie. Ella
no,
ya
no,
era...
ella no es australiana, quería hacerlo, porque la película se rodó íntegramente en Australia.
Ah, sí.
Sí, y
porque
como
está desarrollada en París.
Sí, pero se desarrolla se
a rodó en el París bohemio porque... del año 1900.
Pero Lurman solamente rueda en Australia, nunca se
pero
traslada.
¿Lurman es australiano?
Sí, es australiano y no le gusta mucho trasladarse de un país a otro. Con lo cual él rueda todo allí. Rodó la de Leonardo DiCaprio allí, rodó esta allí, rodó Australia, nunca mejor dicho, allí, y la que venga supongo que la rodará también en Australia. El problema que tuvo esta película y que fue bastante serio fue que Nicole Kidman se había comprometido para hacer con Alejandro Amenábar Los Otros. Entonces recordemos
sí.
que estaba casada con Tom Cruise, que era el productor de Los Otros de Alejandro Amenábar. El rodaje de esta película, como todas las películas de Lurman, se amplía, se alarga, y no había forma humana, evidentemente, de que esta mujer entrase en el rodaje de Amenábar. Bueno, además tuvo la mala...
¿Qué tal es Lurman como director?
Que a mí me parece que es muy interesante porque...
Sí, no me refiero personalmente.
Ah, no, muy agradable. No,
sí, bueno, tiene un estilo...
Muy campechano, muy agradable, muy oveja, como digo yo.
Muy oveja.
Allí está lleno de ovejas, es muy, muy, muy rústico, ¿no? Curiosamente quiero contar esta anécdota porque fue tremenda para la Kidman y es que tuvo un grave accidente rodando Moulin Rouge, se rompió varias costillas, tuvo problemas con las piernas, etcétera. Y todo eso se lo tuvo que apañar como pudo Amenábar, porque claro, se encontró con una actriz que apenas podía mover gran parte de su cuerpo a la hora de interpretar
es que
una película
que
en la que se pasa corriendo y subiendo escaleras continuamente.
A lo mejor por eso tenía esa cara de susto constante que le vino también al personaje.
Nunca
en Los Otros.
Ella subió ni bajó ninguna escalada porque fue una doble de cuerpo. Es decir, ella solamente aparece en la
solo
película
ponía la cara.
Lo que es la cara. Cuando la vemos en planos medios, o sea, cuando la vemos a ella, es cuando ella es Nicole Kidman. El resto es una doble. Toda la película prácticamente es una doble. Incluso corre
lío, ¿no?
Y vuelve a cámara. Siempre que vuelve, si os acordáis en la película, a ver que se vuelve, que está en un plano general de espaldas, casi siempre va de espaldas, y cuando se vuelve es un primer plano de ella,
sí,
siempre.
Sí, sí, sí.
Todas esas partes de la película nunca fueron rodadas por Nicole Kidman, que además tuvo que hacerse una peluca especial, esa peluca rubia, que no es su pelo teñido ni nada, porque ella normalmente no rueda nunca con su pelo, ya que dice que los focos, los tintes, etcétera, le queman mucho el pelo, con lo cual suele rodar con pelucas. Y la peluca de fuera era tan buena, la peluca de Los Otros, que se la llevó, es decir, que ella adquirió esa película, recordemos que en aquel entonces...
Mira, yo creo que es de las veces que desde que Nicole Kidman comenzó a sufrir esa metamorfosis hacia la fealdad, Esa es la última peli en la que yo creo que está resplandeciente. Con un corte de pelo.
Y en Moulin Angus están igual.
En Moulin Angus también, pero bueno.
Bueno, está más con su pelo, porque es pelirroja. Y
sí, eso. Bueno, yo creo que Nicole Kidman cometió un error cuando se empezó a teñir de rubio. Bueno, el Botox, por supuesto. Pero cuando estas mujeres que son así como salvajes por naturaleza, que se empiezan a domesticar y a estirarse el pelo para que se les quede liso, a quitarse su rojo o su naranja de cabello para ponérselo rubio, y a convertirse en un clon más de esta, no sé, de este prototipo de belleza, pero en los otros estaba muy guapa.
Estaba muy guapa, sí, sí. Guapísima, porque me ha recordado mucho a Grace Kelly, pero también sí. Está muy guapa en Moulin Rouge, la fotografía fantástica. Con lo cual, bueno, esta mujer tuvo que simultanear los dos rodajes. La película, la peluca costó en aquel entonces, que es del mismo año de producción que Moulin Rouge, 6.000 euros. O sea,
La peluca,
o sea que barata no era. Bueno, el caso es que pudo hacer las dos películas muy diferentes, en una época en la que ella estaba en pleno estrellato, en plena subida. Yo creo que Moulin Rouge es una película que a mí me apasiona por eso. Primero porque es un musical muy bien planteado, muy moderno, muy distinto.
Mira, perdona que te corte, Andrés, es escocés, igual McGregor.
Es escocés, ¿ves? Es que no, yo no sé por qué siempre le digo que es irlandés.
Y tiene cuatro hijos, ni más ni menos.
Sí, sí, está casado con la misma señora hace muchos años. Siempre dice que tiene romances con sus protagonistas, pero no va a debir más allá que en el rodaje, porque luego vuelve siempre a con la mujer. De hecho, siempre se dijo que había tenido un no sé qué con Ewan McGregor con Nicole Kidman, que por qué no, allí en Australia, alejados de sus
familias. Tom Cruise estaba ojo a visor.
Todos sabemos ese matrimonio absurdo que ha mantenido con esta, con la anterior y con todas ellas, ¿no? Ahora lleva una temporada tranquilo sin ninguna señora al lado, porque ni falta que le hace. Yo creo que es un ser asexual totalmente.
Bueno, pero como ahora ya está en una especie de tránsito hacia los semidios.
Sí, al semidios.
Ya se habrá completamente asexualizado.
Totalmente, ya lo era en un principio. Yo no he visto a nadie que tenga menor química con cualquier protagonista que la pongan al lado de señora. O sea, no tiene ninguna química. Si te fijas, da igual a quién le pongan. No tiene ninguna química nunca con ninguna señora.
Yo es que me reconcilié con Tom Cruise después de verlo en ese personaje magistral de Magnolia.
Magnolia, sí, pero no tiene que ver. Yo no le juzgo ahora como actor.
Y ya, no, pero es que a mí, sinceramente, no me interesa mucho Tom Cruise.
No
le tengo ninguna simpatía. No me gusta el tipo de cine que hace por regla general.
Me da miedo, como todos los de la secta que no voy a nombrar, porque si no, nos empiezan a escribir y tal. Están siempre pendientes de
si
cuando hablamos mal, amenazar, a escribir.
Uy,
a tal. O sea, que no hablamos de esa cosa a la que pertenece él. Pero a mí me da miedo él y todo lo que rodea a este señor. Un día te contaré cosas de Tom Cruise cuando hablemos, si es que hablamos algún momento de Tom Cruise. Bueno, a lo que voy, que me parece una película muy sensual, tremendamente sensual la película, y muy sexual.
Sí, muy
porque
amor,
respira
sí,
sexo. Sí. Toda la película. De hecho, ella es una prostituta, elegante, pero prostituta. Es como la Traviata, porque realmente es la Traviata, pero en nuestros días, ¿no? Con mucho humor, mucha picardía y mucha mala leche, perdón por la expresión, pero es así. Yo creo que el Bully Bocuse Avemoa, por ejemplo, es fantástico, acabado en un columpio cantando la canción de los caballeros las prefieren rubias. La de Tiffany, no la de los diamantes. Es decir,
Diamonds are girls' best friend.
Es fantástico toda esa secuencia. Película, a los que os gusta el musical, que no hay que perderse, a los que os gusta el cine de Luhrmann, porque siempre hace propuestas diferentes, y eso es lo interesante de un director, que sepa romper barreras y hacer cosas distintas, que hay que recomendar. Y lo que cuenta, pues si quieres te lo dejo a ti, que para eso...
Pues sí, mira, vamos a explicar, antes de escuchar uno de los cortes de la película, y por supuesto su banda sonora, que vamos a escuchar algunas de las canciones, que se hizo casi tan famosa, o más famosa incluso, que la propia película, la peli de Moulin Rouge, pues está ambientada, como decíamos al principio, en el París bohemio del año 1900, y Satine, que es el personaje de Nicole Kidman, es la estrella más rutilante del Moulin Rouge porque encandila a toda la ciudad con sus bailes llenos de sensualidad y su enorme belleza. Está atrapada entre el amor de dos hombres, un joven escritor, que es Ewan McGregor, y un duque, por supuesto rico.
Y lascivo.
Y ella lucha por hacer realidad su sueño de convertirse en actriz, pero en un mundo en el que todo vale, excepto enamorarse, porque por supuesto te hace más vulnerable, nada es fácil. Es que es la típica historia de amor donde los ricos son malos, los pobres son buenos.
Lo que pasa es que no tiene...
Y la justicia no es demasiado justa.
No, y que no tiene un final a coma de ticio, lo que pasa es que tiene un final grandioso, como es ese final tipo Bollywood, ¿no? Con esa protagonista entregado a Lurman. A esa protagonista absoluta tísica, por otro lado, porque también tose.
Es que la enfermedad
tiene
claro,
mucho de ópera, de alguna forma.
Es que
¿no?
es muy traviata, tú bien, lo has dicho traviata, bien antes. ¿No? Y además es que en ese París del 1900, es que todo
el
tenía
vicio,
que ser...
El exceso.
Claro, o sea,
claro, ¿cómo era? Claro,
la tuberculosis que, era casi una era moda, ¿no? Habitual. Desgraciadamente
¿cómo
acababa mal. Pero...
Tienes que entrar en ese siglo que te propone y canciones que son de todas las épocas, ¿no? Pero sobre todo de la época... en la que se hizo con grandes clásicos del pop, entre otros, ¿no?, del rock. Y entras con una facilidad tremenda,
sí.
Porque es difícil, decir, pero no me está hablando de 1900, ¿qué hacen cantando esto? Bueno, pues sí. Da igual, pues uno entra.
Uno acaba entrando, la verdad que sí. No es como otras películas, me estoy acordando de María Antonieta,
bueno,
esta película
sí.
De Sofía Coppola,
qué terrible,
sobre la historia de María Antonieta también con
bueno,
música rock.
Sobre la historia que cree
bueno,
Sofía
sí,
Coppola.
Sobre
porque
la
tampoco...
historia sexual de María Antonieta.
Sí.
Pero vamos, que no entras, pero vamos, ni aunque te abran las puertas de par en par.
No.
No es el caso de esta película, vamos a escuchar un corte y después una canción de la banda sonora, que Amalio elija.
El músico del sitar había estado esperando toda la noche. Y ahora, por primera vez, sintió la fría daga de los celos. ¿Dónde estuviste anoche?
Ya te lo he dicho. Estaba indispuesta.
No tienes por qué mentirme.
Hay que acabar con esto. Todo el mundo lo sabe. Harold lo sabe. Y el duque no tardará en descubrirlo. La noche del estreno tendré que acostarme con él. Y los celos te volverán loco. Christian.
Escribiré una canción. La incluiremos en la obra. Y por muy mal que vaya todo,
no.
Pase lo que pase,
no.
Cuando la oigas o la cantes, la silbes o la tararés, entonces sabrás, significará que nos amamos y no estaré celoso.
No, las cosas no funcionan así. Debemos terminar.
On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you feed your pussy. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose. Material world, and I am a material girl.
Come and get me, boys.
Or else no doubt.
Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend.
Pues esto no tiene nada que ver con Moulin Rouge, pero sí que tiene que ver con una experiencia inolvidable, y es el Balneario de la Ermida. www.balneariolahermida.com. Sabéis que sorteamos cada 15 días un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en ese maravilloso balneario, donde vais a poder disfrutar de un circuito termal excepcional, y luego ya, si queréis, pues también probar las manos de esos inconmensurables masajistas que pueblan el balneario. Es una experiencia, os prometo, inolvidable. También, por supuesto, todo el restaurante, todas las comidas, los platos, con esa delicatessen a la hora de la factura culinaria, que es también un sello inconfundible de este lugar. ¿Cómo podéis ir al balneario? Aparte de, por supuesto, costeándolo vosotros mismos, pues participando en nuestros concursos diarios. De lunes a jueves ponemos un tema de la noche y vosotros, si participáis reflexionando al respecto de ese tema, os podéis llevar cada 15 días, como decía, un fin de semana en régimen de alojamiento y desayuno en este maravilloso balneario de la Ermida. Toda la información de este lugar único en www.balneariolahermida.com. Y el tema de la noche, el tema sobre el que tenéis que reflexionar esta noche para iros al balneario, es... damos así un poquito de misterio. ¿Cuál es el precio del amor?
Qué bonito.
Es que a veces tiene un precio, ¿no? En este caso tiene un precio muy claro.
Muy claro, ya lo dice la propia protagonista.
¿Cuál es el precio del amor?
Pero luego también, por otro lado, se enamora de verdad. Y también tiene otro precio.
Exactamente. Por eso siempre hay un precio. A veces nos compensa pagarlo y a veces no nos compensa.
Claro.
Entonces, bueno, aquí cada cual que reflexione más o menos sinceramente.
El precio del amor.
¿Cuál es el precio del amor?
¿O a qué estás dispuesto a pagar por tu amor?
Exactamente.
A veces no hablamos de dinero, ¿eh? Hablamos de sentimientos, de emociones.
O sea, cuando hablamos de precio, exactamente, no estamos hablando de precio económico. Que mira, de últimas es hasta lo más barato. Porque si todo se puede arreglar con dinero...
Pero normalmente no, el del amor.
Normalmente no. Hay cosas en el
amor. No se puede comprar.
Que por mucho dinero que haya, no se pueden comprar. Ni uno puede olvidar, ¿no? Cosas que le gustarían olvidar.
Hombre, lo que sí es verdad que con dinero a veces puede uno ser más romántico y ofrecer a la otra persona una serie de cosas que a lo mejor no son asequibles cuando no tienes un duro.
Pues
pero
sí,
también la imaginación puede jugar a tu favor, ¿no? O sea, es decir, yo te puedo invitar a desayunar. Sé que te encanta Roma, pues vámonos mañana a desayunar a Roma. Y eso es muy romántico, pero hay que tener dinero. Pero a lo mejor lo que te gusta es que te haga un chocolatito con unos churritos, chico. Yo qué sé, los detallitos, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero yo creo que, por supuesto, el dinero ayuda, porque el dinero siempre ayuda. Pero también muchas veces uno cae en esta desidia, ¿no? Donde ya como todo es posible, tengo todo al alcance de la mano, o más bien del bolsillo, ya es que no se me ocurre ni siquiera nada.
Claro, hay que rendir otras cosas que no sea precisamente el dinero.
Sí, no, esencialmente no es tan importante como incluso nos pensamos, ¿no? Y esto no es ninguna revelación, esto todo lo tenemos súper claro. ¿Cuál es el precio del amor? Así que, mientras reflexionáis, vámonos con un sexo en la calle que hemos preguntado ya, siguiendo con este tema de qué vale el amor, qué no vale el amor, cuánto cuesta, qué estoy dispuesta a pagar. ¿Es compatible el amor con el desarrollo profesional?
Si no lo es que tu carrera exitosa profesional es una trampa.
Yo creo que eso ya son circunstancias. Hay circunstancias que sí y hay otras circunstancias que no. No tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Sí, claro. Yo creo que el amor lo potencia todo. Potencia la energía que una persona tiene y por lo tanto, pues sus posibilidades se potencian, se abren.
Si de la persona que estás enamorada no te absorbe y te avasalla y no te deja expandirte para tu trabajo, no es compatible, pero lo suyo es que lo sea si no ocurre eso.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Sat on the moon and I kicked off the moss. Both of these voices were there. They got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I really need, you're not the sweetest eyes.
En el Sabías Qué de esta noche vamos a averiguar, como siempre, más cositas, más resquicios sobre esta película, Moulin Rouge, de Baz Luhrmann. El film suscitó reacciones encontradas, como en el caso de Ridley Scott, que afirmó que Moulin Rouge recuperaba un género abstracto y cinematográfico pasado de moda, en este caso el cine musical, ofreciendo una visión tridimensional y atípica, visualmente apabullante y de éxito comercial.
Las críticas más duras se centraban en los deliberados anacronismos que alteraron el contexto histórico, finales del siglo XIX, para ofrecer una mezcla de estética casi kitsch con una rebeldía actual. También se criticó el protagonismo excesivo de lo visual sobre lo argumental y musical, movimientos vertiginosos de cámara, abuso de colores cálidos y un montaje agresivo que pretendía apabullar más que sugerir. El argumento se tachó de simplista y realmente nada arriesgado. Una historia convencional, tipo Romeo y Julieta, de un romance dificultado por causas externas y que concluye, evidentemente, fatalmente.
Los elogios, por el contrario, se centraron en subrayar el riesgo de recuperar el género musical con un gran presupuesto, otorgando los papeles protagonistas a actores que, si bien tenían un caché elevado, no eran cantantes profesionales y usaban su voz real.
El collar que lleva la actriz Nicole Kidman es la pieza de joyería más valiosa que aparece en la gran pantalla, $1,000,000. Para algunas escenas de baile, como el Ecke Virgin, tuvieron que rociar todo el suelo con Coca-Cola para evitar resbalones de los actores. En todas las escenas de la película, Nicole Kidman aparece con una peluca, no con su pelo real, como decíamos antes. El grito que se escucha cuando el hada verde se vuelve malvada fue grabado por Ozzy Osbourne.
Muchas de las escenas de Nicole Kidman tuvieron que ser filmadas de la cintura hacia arriba después de que se fracturara dos costillas y se lesionó la rodilla mientras ensayaba un número de baile. Después de filmar Moulin Rouge, Nicole Kidman obtuvo el papel protagónico en La habitación del pánico. Sin embargo, debido a estas lesiones, tuvo que ser reemplazada por Jodie Foster.
Courtney Love perdió el rol de Satine ante Nicole Kidman y nunca mantuvo en secreto su resentimiento contra la Kidman. Love le dedicó Miss World, una canción sobre una reina de belleza que se odia a sí misma, a Kidman en la gira de su banda Hole en 1999. Otras candidatas para Satine, aunque desde el principio, insisto, Luhrmann tenía muy claro que era Nicole Kidman, los productores no, y por eso barajaron a Catherine Zeta-Jones, a Renée Zellweger, a Kate Winslet o a Halle Dussault.
Oh, me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.
Algunas frases destacadas de esta película, por ejemplo, una que dice el personaje de Ewan McGregor: lo mejor que te puede suceder es que ames y seas correspondido. Qué maravilloso es el mundo ahora que sé que tú estás en él, también dicha por Ewan McGregor. Nicole Kidman, en cambio, dice: el amor nos hace actuar como tontos, arrojamos la vida por la borda por un día de felicidad. A lo cual Ewan McGregor responde: quiero desaparecer dentro de tu beso. O: las estaciones pueden cambiar el invierno en primavera, pero yo te amo y lo haré hasta el final. Pase lo que pase, te amaré hasta el día de mi muerte. Y finalmente otro personaje dice al respecto del matrimonio: el matrimonio es como una comida sosa con el postre al principio.
Al final, Ewan McGregor retoma un poco el papel de la mujer. Si te fijas en la película, siempre las mujeres en este tipo de films o en estas historias de amor, pues de alguna forma son las las que dicen estas sentencias, las que son más enamoradizas.
Sí, las más entregadas, ¿no?
Más románticas, ¿no? Como se dice normalmente en este tipo de cintas de amor. Sin embargo, ella es muy práctica en la película, tiene los pies en la tierra. No quiere enamorarse porque sabe el precio, tú lo decías antes, el precio que va a pagar. Y sin embargo, Ewan McGregor es un auténtico loco del amor.
Claro.
Él está enamorado del amor, más que de Nicole Kidman. Él está enamorado del amor. Y sale a una terraza y canta y se sube por todos los sitios. Está siempre al borde de un ataque de nervios. Parece uno de los protagonistas de Almodóvar, de Mujeres, esa... Siempre va
a... Sí, al borde de la histeria.
Está ese tipo, y por eso llegamos a entender ese final, fatal, evidentemente, que la historia nos va a conducir, y ese desgarro anímico de este personaje, que seguramente, si hubiera una continuación, volvería a enamorarse de igual forma de otra mujer.
Claro.
Que fuera difícil de conseguir, eso sí. Este señor, lo fácil no le gusta.
No, porque además yo creo que hay un tipo de personas que, si no todas... que piensan que el amor también es una aventura, ¿no? Y que, como todas las aventuras, si no tiene retos y si no tiene dificultades y este tipo de cosas que tiene generalmente toda aventura amorosa, pues es que es un pan sin sal, ¿no? Es como decía la última frase, una comida sosa con el postre al principio.
Sí, que yo creo que es como acabaría el personaje de Ewan McGregor si esta mujer no tuviera ese final fatal y hubieran terminado juntos y tal. Porque ella es bastante insoportable, es decir, un personaje que como actriz o como cantante en la película, la belleza, todo estupendo, pero tiene que haber algo más. y es tan fría en tantos momentos, en sentimientos y tal, que yo creo que cuando ya se apaciguara todos sus ardores sexuales, todos sus ardores del amor, y tuvieran que convivir de una forma habitual, desayunar, comer, cenar,
claro, irse cuando a la lo cama excepcional juntos, se convirtiese en
pues
cotidiano.
se acabaría ese romanticismo exaltado de estos personajes que, pero por otro lado, siguen existiendo. Yo tengo algún amigo o amiga que son unos exaltados del amor y me dan pánico. O sea, cada vez que se enamoran o te cuentan una historia, es la definitiva, es el amor de mi vida, es lo que no te puedes ni imaginar, es que solamente lo ven ellos, porque luego te presentan al ínclito o a la ínclita y no es para tanto, ni muchísimo menos.
Hombre, pero es que esto del amor, Andrés, es una cosa muy intransferible.
Sí, pero a veces muy valorada por demasiado... sobrevalorada por algunos de los que la sufren, porque yo no digo que el ínclito o la ínclita sea mala gente, no estén enamorados y tal, pero bueno, son personas con unas facetas más o menos normales. Pasa que ellos, los amigos en este caso, lo llevan a grados ilimitados, a cualquier cosa de esta persona, que no digo que no la tenga, la llevan a tal grado arriba que, claro, cuando empiezan a convivir de una forma natural, le ven como le estás viendo tú. Es decir, que no ha perdido ninguno de sus valores, pero ya no son los valores que ellos habían visto. Ya no es la persona de la que se habían enamorado. Con lo cual, tiene luego un periodo larguísimo de sufrimiento hasta que vuelva a surgir la persona que les va a conducir al resto de su vida. Me dan pánico porque son incapaces de ver la propia realidad, ¿no? Que es un poco lo que plantea el personaje de Juan McGregor. Creo que son tan exaltados que no ven la realidad, no la quieren ver, y luego se pegan un batacazo y sobre todo hacen sufrir mucho a la otra persona, que al final, por sus ruegos, por su pesadez, por su extremo, por su amor desbordado y tal, caen también en las redes de estos personajes para que al cabo del tiempo les dejen como una auténtica colilla, porque ya han cambiado. No han cambiado, es que tú les ves como eran desde un principio, y a mí me parece muy cruel, y existen así. Así.
Pero claro,
hago un
veces...
movimiento con la mano significando que hay muchos.
Sí, de un
es
montón.
Es que
conozco.
No.
Pero bueno, tampoco eso es una cosa que alguien lo haga vocacionalmente, ¿no? También
no,
cada uno
no,
tiene
vale,
una manera
no.
de ser, y es verdad.
Pero
que quien es
da.
Trágico por devoción es una cosa
es trágico. Pero es trágico
que te acompaña toda la vida, ¿no? O casi toda la vida.
Es verdad que solamente
y necesitas ese punto, ¿no?
Sí,
De inasibilidad para tenerte.
Claro.
Atento.
Yo sí les envidio en una cosa, y es ese tremendo amor del que son capaces en esos días, horas, meses, lo que les dura, lo que son capaces de, evidentemente, de expresar y de sentir, porque tiene que ser un sentimiento totalmente arrollador que yo no he sentido. Yo soy mucho más placentero, mucho más normal, ¿no? Mucho más terrenal. Porque de alguna forma sé que eso puede durar, intentando ver los defectos y tal, aunque te cosquillee, aunque tengas sentimientos evidentemente de amor que no controles, aunque no sea la persona adecuada. Ya no vamos a entrar en eso, pero evidentemente eso sí siente. Pero vamos, esa cosa exacerbada, esas frases que dice qué maravilloso es el mundo, ahora sé que tú estás en él, el amor nos hace actuar como tontos, quiero desaparecer dentro de tu beso.
Bueno, lo
en
de
fin.
Quiero desaparecer dentro de tu beso
sí,
es
sí.
una cosa ya que dices...
Tremenda. Pero lo hay y lo sienten, te lo digo
no,
yo.
No, claro que sí.
Dicen
hombre,
si
cuando uno
frases.
Es como este tipo de drogas, ¿no? Psicotrópicas que te hacen vivir una realidad que es
claro.
divertidísima.
Pues ellos son psicotrópicos,
no
son en sí mismo la droga.
Claro, son en sí mismo la droga, claro. Entonces, bueno, a mí me parece que es una cosa muy 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 divertida, ¿no? Así como muy de montaña rusa, muy adrenalínica.
Sí, pero verlo desde fuera.
Relacionarte de esta manera. El tema es el desequilibrio que eso supone. Pero es como lo que decíamos al principio de cuál es el precio del amor. Es que siempre uno acaba pagando
claro,
un precio.
La pregunta,
los que son más terrenales pagan un punto de falta de pasión. Los que son muy apasionadas pagan un punto de desequilibrio.
De
o sea, si cada cual, en función del equipo en el que nos haya tocado, vamos a tener que pagar un precio. El tema es intentar pues equilibrar un poco las cosas, ¿no? Tener un poquito de todo para, supongo, para dejar de sufrir o para sufrir lo menos posible.
Claro, hombre, al principio tiene que haber un punto de locura, evidentemente. Si no hay ese punto de locura, no hay ese punto de deseo de que es la persona
claro.
que se ha encontrado. Pero de esa locura extrema me da pánico. Yo que lo he vivido, vamos, no mis carnes, afortunadamente no me ha tocado nadie así de loco, pero sí el amigo.
Pero probablemente insisto, porque nadie así de loco podría encajar con alguien como tú.
No huiría.
No, porque
huiría.
Claro, o sea, huiría a la persona. ¿O huirías tú?
No, yo huyo.
Claro,
yo
imagínate que te toca a alguien que está miedo. Siempre al borde del suicidio porque tus miradas no son lo apasionadas que deberían ser.
Entonces, y tenerlo como una garrapata ahí pegado. No, qué horror. No. Me produce pánico. Lo siento, pero no.
Es que hay tantas formas de amar.
No, el amor es bueno, en definitiva.
En definitiva, sí, desde aquí siempre hacemos...
Sí, porque, fíjate...
Apología
de este tipo de cosas. Poco, y es
aunque
verdad,
duela.
¿No? Aunque duela. Me decían hace poco que es verdad, que primero hay que sentir el amor, yo creo que es bueno, el descubrir el amor siempre es bueno. El amor forma parte de la vida, evidentemente, como la muerte y como tantas otras cosas. Pero el amor, aunque conduzca a veces al dolor, también forma parte de la vida. Y del dolor, aunque nadie nos gusta, evidentemente, padecer dolor, también se aprende. Y cuando pasa el tiempo, ese dolor se convierte en una experiencia positiva. Es curioso, cuando te lo dicen así de repente, o se lo dices a alguien que está pasándolo mal, pues te puede mandar cerca. Pero cuando pasa el tiempo, reconoces que es verdad.
Bueno, claro, todo puede ser escuelas, ¿no?
Sí, es una escuela como porque forma parte de la vida. Si el amor puede llevar al desamor y el desamor al dolor, el dolor te marca una época, pero nos sobreponemos a ese dolor perfectamente. Y al cabo del tiempo ves esa relación de otra forma, para bien o para mal, pero la ves de otra forma. Pero al menos la has vivido.
¿Y esta película tuvo mucho seguimiento entre algún público adolescente?
No, fue una película que gustó.
No especialmente.
No, curiosamente por eso tuvo ese éxito tan tremendo. Porque gustó a mucho adolescente, pero fundamentalmente...
Claro, sobre todo estoy pensando en la banda sonora, ¿no? Porque
claro.
Ninguno... Bueno, Nicole Kidman tal vez, pero no son así como... No eran, ¿no? En ese momento
Leonardo DiCaprio,
ni ninguno ese estilo.
Esta película tuvo un público mayoritariamente adulto, que se llama... público ya situado a partir de los 30, aunque hubo gente joven que fue a verla, que devoró como loco esta película, fundamentalmente mujeres, que les gustó muchísimo, y luego nostálgicos de las canciones y tal, que sonaban muy bien. Que curiosamente, cuando tú oyes el disco, las canciones siguen sonando exactamente igual, pero te das cuenta de lo bien acopladas que están en la película. Es decir, tú oyes la canción y ves la secuencia, si has visto la peli, ves la secuencia en la donde estaba incluida. Si te compras el disco por separado y no has visto la película, dices, bueno, es un disco más o menos recopilaciones de trozos de canciones muy conocidas pegadas, pero no te significa tanto o no te emociona tanto. Pero cuando has visto la peli, cuando sales, si te ha gustado, claro, sales corriendo a comprarte el disco. Y cada vez que oyes cualquier canción, inevitablemente, aunque la hayas visto una sola vez, te recuerda perfectamente el momento que suena en la película. Y eso es fantástico, porque está muy bien acoplada. Es decir, cómo acoplar canciones al argumento, que aunque decían algunos críticos, como decíamos en esa vía, que no había argumento, sí lo hay. Las canciones, las letras y tal, que en algún momento buscan incluso la sonrisa, la complicidad del espectador, tienen que ver mucho con la historia que se está contando.
Pues vamos a escuchar una canción.
Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love.
Please don't start that again.
All you need is love.
A girl has got to eat.
All you need is love.
She'll end up on the street.
All you need is love.
Love is just a game.
I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee.
Just one night, just one night.
There's no way, 'cause you can't pay.
In the name of love, one night in the name of love.
You crazy fool, I won't give in to you.
Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh, baby, don't leave me this way.
You'd think that people would have had enough of silly love songs.
I look around me and I see it isn't so. No.
Some people want to fill the world.
Well, what's wrong with that?
I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong.
And I'll drink all the time.
We should be lovers.
We can't do that.
We should be lovers, and that's a fact.
Though nothing will keep us together.
Bat Burman, el mundo de la publicidad, porque tiene toda la pinta de ser, aparte de lo que se ha dicho siempre, ¿no?, que son como vídeos musicales de larga duración, ¿no?, esto, todos los iba a decir los sketches, ¿no?, los sketches de la película, pero las escenas, ¿no?, hay momentos que parece que no sabemos si estamos viendo un vídeo musical, como tú bien decías, que están las canciones tan bien metidas,
sí,
que parece
tiene la técnica de
casi la
musical.
Ilustración de la propia canción.
Claro, pero ya se le acusó de eso, si te acuerdas, en Romeo y Julieta, que tenía un montaje.
Fíjate, a mí Romeo y Julieta es una película que no me gustó nada.
Pero es un Romeo y Julieta diferente, ¿no?
Sí, probablemente, claro, porque, no sé.
Tú ves el Romeo y Julieta...
Echaba de menos un poco más de fidelidad a,
al texto, ¿no?
Al texto, claro, no
tú,
lo sé.
Tú ves Romeo y Julieta...
Me parece demasiado superficial.
Sí. Tú ves Romeo y Julieta de Cifirelli, pues mantiene, aparte de la belleza con la que rodaba,
bueno, y ese tema al piano de Cifirelli, de la,
bueno,
película,
claro,
de Cifirelli...
Que es una maravilla.
Que ya...
Que ya te conduce a la historia de amor, y luego Olivia Hussey y tal, estaban magníficos los,
sí,
actores, tenía la edad que de alguna forma...
Sí, bueno, ella es... Yo
es
desde
Julieta.
Entonces pienso en Julieta a través de esa actriz.
A través de la actriz, que estaba fantástica. Yo creo que Lurman, cuando se planteó hacer eso en Romeo y Julieta, quiso llevar un Shakespeare a las nuevas generaciones. Y eso era muy complicado.
Bueno, y es de agradecer también, ¿no?, que Shakespeare no sea solo una especie de tótem,
claro,
intocable para los que estudiamos teatro.
Sí, hubieran ido gente, me refiero a lo mejor gente joven, que en ese momento hubiera estado trabajando en la función de Shakespeare, porque tú sabes que lo que es leer en gran parte de nuestra juventud y juventud mundial les cuesta mucho, y más los clásicos, con lo cual si hay película, pues se ve en la película y ya como que se han leído el texto. O sea, eso, vamos a ser sinceros. Yo creo que cuando planteó la película para acercarse a un público joven, tenía que buscar un lugar, unos actores, unos personajes totalmente reconocibles y llevarlos a lo que es la realidad de hoy en día. Eso lo hizo muy bien. Él cogió a un actor muy popular, muy guapo, ya ídolo en aquel entonces, muy buen actor, porque siempre ha sido muy buen actor,
sí,
desde
muy
niño,
buen actor,
Leonardo,
sí,
DiCaprio.
Sí.
cogió una actriz que a mí no me entusiasma tanto.
A mí tampoco.
Haciendo la Julieta, yo creo que no era la Julieta más ideal. Pero no sé si fue una cosa de él o una imposición, no lo tengo claro. El caso es que, bueno, los juntó y los llevó, como todos sabemos, pues a casi a las bandas callejeras y tal, utilizando música de hoy en día, música muy muy rockera, muy muy hipera en muchos momentos, muy de hip hop, y evidentemente ese look hizo que la película rompiera barreras. Acuérdate lo que fue el éxito de Romeo y Julieta, todo el mundo había visto Romeo y Julieta, de hecho yo creo que Leonardo accedió a Titanic porque se convirtió en un héroe romántico gracias a ese Romeo. O sea, con lo cual yo creo que Luhrmann ahí buscó un público muy determinado, rompió una estética muy determinada también, se arriesgó. La crítica en general, como le pasó con Moulin Rouge, se dividió, unos la odian y otros la aman,
sí.
Y llega Moulin Rouge. Moulin Rouge se plantea para un público más adulto, como decíamos antes.
Sí, no es para, bueno, ese público adolescente.
No, para adolescente, ¿no? Para, bueno, que evidentemente...
También el elenco pues tampoco va tan dirigido,
claro,
al adolescente.
Claro, la es. Pueden ver, pero incluso aunque utilice ese lenguaje de videoclips, lo elige de otra forma, lo trabaja de otra forma y lo hace muy reconocible, tanto la historia, los personajes, las canciones, a ese público que abarrotó las salas también para ver, evidentemente, otra historia de amor, porque Luhrmann cuenta historias de amor. ¿Cuál fue la metedura de pata final de Luhrmann? Pues hacer Australia. Yo creo que Australia es una película...
Australia es de Nicole Kidman y de
Hugh Jackman.
No, finalmente ya le dio un papel a Hugh Jackman.
Sí,
¿no?
Porque australiano, claro, australiano. Contaba una historia muy del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cómo afectó en Australia, etcétera. Pero esta historia de amor que a nadie le interesaba, hizo una película muy larga que la productora se vio obligada a cortarla, en la que, buscando ya un público adulto, un público romántico, sin ningún tipo de cortapisa, no lo encontró. Es decir, ¿por qué no lo encontró? Porque la historia no conmovía, porque no metió ningún elemento nuevo, porque esas películas que se hacían en los años 40 y se hacían tan bien y tan maravillosamente, pues él no cogió el punto. Y sobre todo porque tenían un punto. Es decir, tú ves una película de estas, a lo mejor en blanco y negro o en color, da igual, pero hecha en los años 40 o 50, y uno que como que entra muy bien en esta historia, ¿no? Y dices, ah, pues qué bonita, qué estupenda, qué cines hacía entonces y tal. Pero cuando trasladas los mismos elementos sin actualizarlos a la actualidad, contando una historia de los años 40, nunca mejor dicho, pues como que rechinaba todo. Entonces yo nunca entendí por qué hizo Australia. No lo entendí. Y eso que vino aquí a España con Nicole Kidman, Hugh Jackman, presentaron la película, fueron todos muy amables, todos hablaban muy bien, etcétera, pero había algo que no cuadraba en la película y que no enganchó a ningún espectador. Fue un gran fiasco, un gran fracaso, que ha hecho que Luhrmann no ha vuelto a dirigir desde Australia.
Australia,
no sé si porque él no quiere,
como 5 o 6 años,
sí,
¿no?
Sí, porque él no quiere, porque a lo mejor lo que quiere es muy ambicioso y no quiere meterse en una producción pequeña. No sé muy bien en qué está metido ahora, pero imagino que es un director al que se puede volver a apostar por él. No es ningún bluff, algunos lo tachan de bluff y que, bueno, que es pasajero y que ya lo vimos con Australia, pero yo creo que Luhrmann todavía nos tiene que sorprender y nos tiene que dar de nuevo una película que nos dé de frente, que nos abofetee, porque normalmente lo que hace con su cine es abofetear, para bien y para mal. A veces la bofetada te gusta, como es mi caso, y a veces te volverías contra él y le devolverías la bofetada, que es lo que les ha pasado a otros. Pero bueno, para gustos, lo decimos continuamente en este programa y yo en el programa de cine, para gustos colores, cada uno da su opinión y saben el tipo de opinión que das y el tipo de cine que te puede gustar. Por lo tanto, cuando tú vas al cine, te identificas o no con la persona que evidentemente te está escribiendo, te está oyendo o te está estás leyendo, ¿no?
Pues hasta aquí nuestro análisis de esta película tan exitosa, de este Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Andrés, la semana que viene más.
La semana que viene más.
Cambiamos radicalmente
de
tema
tempo,
y nos vamos y con una adaptación, y de tempo y de todo, con una adaptación cinematográfica de esa novela de Thomas Mann que es Muerte en Venecia. Uh-huh. Que pases buena semana.
Igualmente, guapa, y buen fin de semana.
Y nosotros nos quedamos primero con Max Recarte y después con Pastelitos Calientes para Viejitas Sin Dientes. Muy buenas noches, Max.
Muy buenas noches.
Hoy al cine, como todos los jueves.
Ay, iba yo a saludarte en versión musical.
Ah,
pero...
¿sí? Adelante.
No.
Adelante,
no,
mi
no,
valiente.
No, déjalo. Ya, cuando hagamos el programa sobre, no sé, Cats o Annie, ya te lo hago entonces.
Bueno, pues nada. ¿Y sobre Moulin Rouge? ¿Qué puedes decir?
Moulin Rouge. Qué sexy, qué visualmente impresionante, musicalmente muy impresionante, en su época muy innovador. Yo sé que realmente tuvo muchas críticas y precisamente respecto a lo sexual, carnal, provocativo, ella tuvo muchas críticas. Cuando salió la película, digamos, hubo gente que la gustó y gente que le gustó y gente que no le gustó, gente que se identificó y no se identificó. Yo creo que realmente para un género como el del musical fue muy, muy importante esta película, porque sí, este boom de los musicales en teatro, si te fijas, en aquellos años cuando salió esta película, no era tan común que te regalasen, pues, por tu cumpleaños ir a ver El Rey León o que fuese un planazo desde cualquier comunidad autónoma de España venirse a Madrid precisamente para ir a ver Los Miserables, ¿no? En la Gran Vía, que toda esa cultura de los musicales, que yo lo doy con ejemplos de aquí, pero que ha sucedido en el mundo entero, sí, realmente ha tenido, de alguna manera, grandes impulsos desde la industria del cine, digamos, ¿no? Además, es curioso porque, claro, generalmente esos musicales han existido en el teatro y luego han pasado a ser película. En el caso de Moulin Rouge o alguno de los que es más poco más reciente, pues no sé, por ejemplo, a Priscila, Reina del Desierto, este tipo de producciones han empezado antes en el cine y luego han sido llevadas a los teatros, ¿no? Entonces, históricamente, ante la industria del musical, este tipo de películas pues tiene mucha importancia. También es verdad que realmente queriendo llegar a esa teatralidad, me imagino utilizando esas canciones de pop que realmente abren mucho más el tipo de espectador que puede tener una película tan sectorial como era el musical por aquel entonces, realmente yo creo que ahí no se mojaron mucho con lo sexual. Sí,
no,
hay
no se
partes
apenas,
sexuales,
no.
Pero es muy descafeinado.
Sí,
digamos,
todo,
¿no?
Todo es ella... de un romanticismo asexuado.
Hombre, y que si tú lo piensas realmente en El Molino Rojo o en, por ejemplo, pues no sé, un cabaret, un semiburdel con espectáculo y tal, esa estrellísima invitada era un poco más bordelera, digamos, que estrella del cante y del baile, digamos, sí, ¿no? Y aquí se idealiza mucho, muy señorial, todo y tal. También es verdad que realmente por alguno de los personajes de la sociedad real de esa época que introduce en la película, no sé si es el pintor que sale, es Toulouse-Lautrec.
Sí.
Claro, son figuras que históricamente se saben que con lo sexual estaban muy metidos, eran muy guarretes, y que esas noches, por ejemplo, de consumo, abuso de absenta, pues sexualmente ocurría todo tipo de cosas que en estas películas pues no se representan, ¿no? Entonces, esa sexualidad pues es muy espectacular, muy poco sexual, quizás.
Nos quedamos con la pregunta de ¿para cuándo una película X musical?
Hombre, yo que soy aquí la sexopedia, ya sé que tú eres la evapedia, pero yo soy la sexapedia. Hay una película muy, muy, muy interesante, bonita, obviamente a nivel estético no tiene nada que ver con Moulin Rouge, que se llama Industry y que está íntegramente grabada sin actores, sino todos los actores son trabajadores reales de la industria del sexo y es el primer musical sexual pornográfico de la historia.
Industry. Bueno, pues nada, veámosla, porque es que yo me daba mucha curiosidad pensar por qué no se hace una película X con el esquema de un musical, ¿no? O sea,
pues,
que si ya
pues
está hecha.
Fíjate que una Industry. De las más antiguas, yo creo, es la versión pornográfica musical de Alicia en el País de las Maravillas, que es allá por los años 70.
O sea, que tenemos Industry y Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Pues ya tenemos trabajo para este fin de semana. Tú no, porque ya las has visto, pero los que no lo hayamos visto, adelante.
Venga, pues me parece muy bien.
Buenas noches, Max.
Buenas noches, Eva. One.
all this to yesterday. What more could your love do for me?
Aquí tenemos, como todos los jueves, a nuestra queridísima cocinera María Jesús Navarro, de Blog Appetit. Muy buenas noches, María Jesús.
Buenas noches, Eva.
¿Qué nos traes esta noche? ¿Qué delicia nos traes esta noche?
Hoy os traigo clafoutis de cereza.
Bueno, pues explícanos un poco qué es el clafoutis antes de, mira, antes de que nos clafoutis... metamos en la cocina a hacerlo.
Sí, es una especie, es que no, tampoco sé muy bien cómo explicarte, es como una especie de postre, no es un bizcocho, ¿vale? Porque, bueno, es tipo bizcocho, pero tiene gran cantidad de leche, ¿vale? Entonces, digamos que se queda una textura más tipo, es una mezcla entre bizcocho y entre flan, algo así.
Ah, vale, bueno, pues ya por lo menos sabemos a grosso modo de qué se trata.
Sí, porque tiene mucha leche, entonces se queda una textura así un poquito más densa. Y se pone fruta, ¿vale? Se puede poner cerezas, albaricoque, en este caso vamos a poner ciruelas.
Muy bien.
¿Vale? Que estamos de temporada.
Ajá. Vale, ¿y entonces en qué consiste?
Bueno, este postre también lo haces tú, Eva.
También lo hago
muy
yo.
Fácil.
Muy bien, está muy bien. Porque es que, claro, las pobres personas que sean unos expertos y unas expertas cocineras, pues van a estar aburridísimas, ¿no? Porque dirán, claro, esto yo lo hago con la gorra. Los que somos más de integración,
no,
pues agradecemos.
No te apetece liarte mucho y dices, venga, una cosa sencilla que esté buena, esto.
Pues oye, eso está muy bien.
Entonces, comenzamos precalentando el horno a 180 grados, ¿vale? Y mezclamos en un bol los huevos, el azúcar y la harina. Con un batidor de mano, no nos hace falta, o si queremos un turmix, pero ya está, no hace falta otra cosa. Mezclamos, incorporamos la leche, volvemos a mezclar, ¿vale? Que no nos queden grumos. Entonces cogemos un molde, lo engrasamos con un poquito de mantequilla un poquito blanda y en el fondo vamos a colocar nuestras ciruelas, ¿vale? Las lavamos, las cortamos en cuartos, retiramos el hueso, claro está, las ponemos en el fondo del molde y rellenamos con la mezcla de leche, de huevo. No rellenamos, que no nos quede el molde lleno hasta arriba, ¿vale? Porque al hornear la mezcla sube un poquito. Entonces, si está lleno hasta arriba, nos va a desbordar. Sí. Horneamos unos 40 minutos, ¿vale? Esto depende, el tiempo de horneado, como siempre, depende del tamaño del molde.
Cuanto más grande sea el molde, más tiempo de horno necesita, ¿no?
Bueno, depende. Porque si es más grande, la mezcla nos queda más bajita.
Ajá, eso es verdad.
Vale, entonces nos cocerá antes.
Ah, vale, o sea que es justamente a la inversa de lo que yo te acabo de decir. Cuando más pequeño
claro,
sea, que la mezcla
que...
será más alta, más tiempo
sí,
de horneado.
Si utilizamos un molde más pequeño, más profundo, bajamos un poquito el horno, lo ponemos a 160. Porque si no, nos va a resecar mucho por arriba y luego por el centro se nos va a quedar crudo. Este postre, igual que un bizcocho, para comprobar si está hecho, hincamos un palillo, una puntilla, un tenedor y que no nos queden restos. Entonces, sacamos del horno y antes de comer espolvoreamos un poquito de azúcar glas. Se puede consumir caliente, templado, frío, ¿vale? A gusto.
O sea que
lo que sí recomiendo
sí.
Es comer en el día.
En el día, porque luego se pone un poco más así correoso.
Sí, luego, digamos, pierde calidad, ¿vale? Entonces, eso, se puede comer caliente, templado, frío, pero yo personalmente recomiendo comer en el mismo día.
Pues si tú lo recomiendas, eso es lo que hay que hacer. Muy buenas noches, María Jesús, y muchas gracias.
Buenas noches, Eva.
Hasta la semana que viene.
The story is about love. The woman I loved is dead.
There was a boy a very strange enchanted boy. They say he wandered very far.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero.
A ver, García, di una palabra que defina Cowboys de Medianoche.
Para eternidad.
Chencho Arias.
Entretenido.
Luis Alberto de Cuenca.
Obra maestra.
Cowboys de Medianoche es ya una obligación. No es un programa, es una obligación.
Esto que es una cuña que estáis haciendo.
Exacto.
Un poquito larga.
No, pero ya se ha acabado.
Los viernes a las 10:30, Cowboys de Medianoche. De la mano de Telefónica.
Hoy empecé a andar sin fijarme, no sé cómo llegué frente a su calle, pero al notar mi error, al girarme, miré hacia atrás sin querer y vi su imagen y recordé su voz bromeando en las tardes diciéndome ¿qué harás si hay cambio de planes? Hoy empecé a guardar todas sus cartas, las fotos que encontré y algunas lágrimas, pero al tratar de juntar en una caja todo lo que me dejó, olvidé de su cara y volveré a sentir la oscuridad, a beber la
chiquita más así, nos ha puesto Amalio para empezar la sextulia esta noche, No es muy sexy, pero es...
Es pispireta.
Es pispireta, animosa. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Buenas noches, Vanessa.
Buenas noches.
Hoy vienes monísima.
Venimos todas iguales, de negro.
¿Que ha llegado tu novio? Verdad. Que no, pero además estás pintadita. Estás
pues así. No, hombre, porque aunque sea tarde, hay que venir maja, ¿no?
Hombre,
como,
claro.
Como las compañeras.
Sí,
huele,
sí.
No quiero ser menos.
Huele fenomenal, además.
Huele fenomenal,
además.
Huele fenomenal, además.
Pues no huelas tanto, ¿eh?
Anda, mira.
A ver si la vamos a tener.
Es celosa.
Claro, como todos los maltratadores, ¿no? Bueno, comienza la sextulia. Tenemos aquí una serie de noticias absolutamente realistas, como todas las que pueblan la sextulia.
Sí, la verdad es que esta semana ha sido una semana bastante productiva. Porque otras semanas son más aburridas, pero yo esta me he quedado sorprendida.
Pues vamos con la primera. Dice así, un entrenador vocal utiliza juguetes sexuales con sus alumnos.
Un profesor ruso utiliza un vibrador para masajear la garganta de sus alumnos. Según dice, el juguete relaja la laringe y amplía la gama del cantante. Todo comenzó cuando sus alumnos le expresaron cierta incomodidad porque les tocara la garganta con los dedos. Así que este ingenioso profesor decidió utilizar vibradores, que asegura que descubrió el método del vibrador con la laringe en una visita a un sex shop. Y aunque es un poco exótico, parece ser que al menos a él le funciona, porque ya ha descubierto que relaja verdaderamente la tensión en la laringe, mejora el rango de tesitura, es decir, la cantidad de, o sea, lo alto o grave que puedas llegar, y la proyección de la voz. Nunca nos habían contado esto.
No. Esto, pero bueno, esto nos demuestra que los vibradores sirven para un montón de cosas, porque también sirven para relajar las cervicales. O sea, puestos no hace falta que se utilicen solo en lugares íntimos.
No, yo lo había oído, por ejemplo, para hacer masajes, que eran muy buenos porque asimilan pues la textura corporal humana, pues es lo más parecido. Entonces, es gracioso, pero bueno, es una buena solución. Lo que pasa que el concepto de vibrador, profesor, niños, o sea, si lo miras así es un poco...
Bueno, no sé si son niños, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, estudiantes, alumnos.
Estudiante, alumno, profesor, sí. Alumno, suena un poco raro, pero bueno, tampoco hay que escandalizarse, o sea, si funciona y están todos contentos.
Yo creo que no son niños porque además las clases de canto tienes que haber cambiado ya la voz. Entonces, bueno, no creo que...
No lo sé, ¿eh? Yo...
Ya estamos infringiendo.
Claro, ya estamos aquí. Yo tengo amigas en que han hecho caso. Clases de canto y eran
y no les metían un vibrador en la boca.
No, ni les hacían masajes con los dedos. A mí también eso me ha extrañado. Pero sí, oye, pero no lo sé. Bueno, también desconozco absolutamente el mundo de la canción y de las clases de canto, así que tampoco
puedo
opinar.
Mira, yo la única vez que he tenido un profesor de canto durante varios meses, además era un profesor de canto ciego, y entonces te ponía siempre la manita aquí en el diafragma para ver si respirabas adecuadamente, y aprovechando su ceguera subía siempre la mano a la teta y yo se la bajaba, y él la subía a la teta y yo se la bajaba, ¿no? Este es el casi digo yo que mejor con un vibrador para tocar las cuerdas vocales.
Pues imagínate el ciego con el vibrador. subes a la garganta, él lo baja. Tú te lo subes a la garganta, él lo baja.
Pero ahora entendemos el porqué de tus dotes de canto, porque has tenido un profesor que...
Por eso desafino tanto,
otras,
¿no?
Cosas,
ya, menudo pájaro.
Se confundió realmente con dónde estaba el diafragma.
Menudo, yo creo que lo hacía a todas las alumnas. Le ponía la manita aquí y decía, a ver,
pobre
respira.
Pobre ciego.
Soy ciego. Como no veo nada, me equivoco, ¿no?
Bueno, sí, a lo mejor nunca nadie le sacó del error. ¿Eh? Y si nadie le dice, oye, aquí no se puede tocar.
Claro, nunca nadie le explicó...
La diferencia,
donde está el diafragma, ¿no?
No, pero que bueno, que un poco allí, si a nadie le molesta, si no te quejas, pues el que calla otorga, ¿o no?
Dice, ¿se os ocurre alguna otra utilidad para los vibradores?
Lo acabo de decir a lo tonto, pero estos días, mi niño pequeño, acaba de cumplir 4 años, está muy entusiasmado con el personaje este al que él llama Rompepechos, que no ve... En vez de rompetechos.
Ajá.
Y debe referirse al ciego este.
Debe referirse al profesor de canto.
Qué bonita conexión. Está visto que el universo vibra.
Sí. Hombre.
Eso se sabe, las supercuerdas, todo eso. Y reverbera, y al final, todo lo que vibra tiene una gran utilidad. No solo los vibradores sirven para otras cosas, los vibradores como el juguete sexual sirven para otras cosas, sino que otras cosas que vibran sirven para esas cosas.
Para
las cosas
sexuales.
Que sirven los vibradores. Aparte de eso, ahora hay muchos vibradores que no tienen formas fálicas o no evidentes, o sea, no parecen juguetes sexuales, de hecho despistan, tú lo pones en una estantería y dices, ¿esto qué será? ¿Una estatuilla moderna? No sé, una cosa, un objeto decorativo.
Yo me imagino que este profesor ruso utilizaría uno de esos vibradores. Creo que, no creo que fuera
con ahí realista, con venas, claro, y dos testículos ahí. Claro. Pero vamos, es que ahora han sacado, que lo vi el otro día en el Corte Inglés, un cepillo de dientes alucinante que vibra.
Como un cepillo de dientes eléctrico, ¿te refieres?
Eléctrico, pero de otro. Es de silicona en vez de ser de nylon y vibra en vez de rotar. Uh-huh. claro, lo primero que piensa uno es que, uy, qué cosa más mona.
Que la vibración siempre
sí,
ha sido muy buena.
Lo
para
coge
todo.
El ciego y va de los dientes a donde... Entonces es, no sé, es un... Y aparte, quería añadir que los profesores de canto de toda la vida han tenido muchos trucos.
De todas maneras,
eso es un clásico, ¿eh? Tú, bueno, tú eres
trucos,
cantante, ¿eh?
Trucos
sí,
de...
sí, para aproximar, para motivar, para tocar.
Ah, pero no para propasarse.
No, ajá. Pero que hay, no, tiene, que tiene muchos trucos, cada maestrillo de canto
claro.
Tiene su
bueno,
librillo.
Y, no solo de canto,
y esto no
también...
me sorprende, o sea, y además tiene, bueno, por lo poco que tiene su razón de ser, ¿no?
Hombre, yo imagino.
No, y de baile también.
Y profesores de voz, de voz también, ¿no?
Es que de voz y de canto, más o menos, o sea, igual
bueno,
puede cambiar,
sí, sí,
pero
sí.
Que en realidad, en esencia, es una cosa parecida.
Sí. Parecido.
Yo me imagino que debe de ser incomodísimo un vibrador en la garganta y supongo que las cuerdas vocales vibrarán por simpatía, ¿no? Cuando hay algo que está vibrando, pero sobre todo
sí,
lo que me molesta...
Como las cuerdas de un piano, si tú
claro,
te metes debajo de un piano y con una mano pulsas el pedal de
del piano.
Sustain... Y pegas una voz, empieza a vibrar toda la caja de resonancia como, como un vibrador.
Claro, como si es que todo el
entonces,
todo
claro
es
que
vibrador,
vibran
claro.
Seguramente por simpatía, claro, se relajan y se ensanchan.
Y se ensanchan. A mí lo que realmente, aparte de tu profesor y de tu caso con el ciego tocador, como el chiste este del...
Tú también, de verdad, no das puntadas sin hilo.
Como el chiste este que dice, disculpe, el probador de señoras, y contesta un señor, yo mismo. Pues aparte de tu experiencia con el tocador, ¿pero qué es esto de que no te pueda tocar un profesor? O sea, a mí eso me parece ya una cosa, que te toque la garganta, no sé, me parece que ya estamos llegando a unos
hace
límites,
hace tiempo
¿no?
que llegamos, y
bueno,
eso
pero...
viene de Estados Unidos.
Pero ahora no pueden, los maestros tal no pueden tocar.
No, lo sé.
O sea, que un profesor no te puede hacer así, a ver si tienes tensado o no determinado músculo, bueno, a mí me
pues
parece...
Pues pronto los masajes se harán sin tocar.
Claro, así, telepáticos.
Telepáticos. Eso hace muchos años.
En
general,
máquinas, ¿no?
las culturas puritanas que tienen más, más miedo al contacto físico y necesitan también más distancia. Pero yo recuerdo que ya en los años 70 mi padre viajaba a Estados Unidos con cierta frecuencia y le llamaba la atención cómo no podías ni acariciar la cabeza a un niño. Como, ¡ay, qué majo!
Sí, eso ya era propasarse.
Que ya ocurre aquí.
Sí, sí.
Ya te miran mal aquí.
Sí.
Entonces nos parecía alucinante. Pues ya llegó. Como lo de no saludarse en el ascensor. Y solo follar con desconocidos.
De paso, ¿no? Yo tenía entendido, había leído una vez en una entrevista, me ha contado alguien, que los cantantes de ópera, para aclarar la voz antes de salir a cantar, pero no sé si es una cosa que no existe, comen anchoas. Porque
¿anchoas?
Las no sé si era Montserrat Caballé que lo decía, que las espinas esas pequeñitas de las
sí.
anchoas que son
sí,
bueno
sí.
que no te molestan, ¿no? Que te las
bueno,
comes
pero se te clavan a veces.
Y, pero la anchoa en aceite,
sí,
¿sabes?
Sí, la anchoa
de toda la vida, ¿no? No la anchoa cruda, la anchoa pues que eso aclara la voz porque te deja limpia todo este, el conducto.
Yo creo que cada cual, aquí sí cada uno tiene su librillo, ¿eh? Porque acuérdate de Olga María Ramos, cuando ella
sí,
nos venía diciendo que ella se preparaba unos potingues de jengibre y zanahoria y no sé, o sea, en realidad
traía
cada
un
cual...
Que
yo he
preparaba
sido
ella
cantante
misma en casa.
Y he visto a otros muchos cantantes, no de ópera, pero sí de pop y de rock, ¿no? Y he visto cosas alucinantes.
Sí, sí.
Bueno, hay algunos que hacen de la necesidad virtud. Que lo que dicen es que lo que me aclara muchísimo, y tiene su razón de ser, porque limpia, es el whisky. Un traguito de
no,
whisky.
No, claro, claro.
Eso lo hace mucho, claro. Y luego los he visto calentando, y bueno, yo tenía mi manera de calentar. No, la última vez, no es que sea una indiscreción, pero el año pasado estuve con un cantante muy famoso, español, mucho. O sea, un mito, ¿no? Y estaba dando un pequeño recital en un instituto Cervantes. Estuvimos todo el día con él y llegamos él y yo y el director de Cervantes una hora antes del recital y bueno, lo dejamos en el camerino, o bueno, estuvimos con él en el camerino, se puso detrás de una cortinilla que había, yo pensaba que se iba a desnudar o a cambiar o lo que sea, y empezó a dar unos alaridos, pero no inhumanos, animales completamente, o sea, una especie como juca juca, ¡wow! Bueno, increíble, y salió como sin despeinarse al cabo de 5 minutos de aullidos y sonidos guturales, calentito. Y pero luego además hizo un gran recital.
Eso es parecido a lo que pasa si uno se da un paseo por camerinos de una de función teatral, sí, no que no tengan que cantar, y vas escuchando los diferentes sonidos y etcétera, etcétera, maneras de relajar no solo la voz, sino los músculos faciales, etcétera.
Me hizo mucha gracia porque claro, no había compartido
su intimidad. Me da un poco de vergüenza a mí asistir a esas cosas. Sí. Me parece algo, ¿no? Como que cada uno tiene su...
Pero yo creo que, o sea, te da más vergüenza a ti mirar que en realidad la gente está tan embebida en lo suyo y tiene tan claro su objetivo que tú estás mirando, bueno, pues yo estoy aquí...
Es como parte de tu trabajo, ¿no? Calentar
tu instrumento,
claro,
¿no?
Sí, instrumento
para hablar o para cantar.
Aquí
claro.
No calentamos nada, Eva.
Aquí venimos calientes. ¿No?
Aquí.
Y ríes y ríase la gente.
Y un poco de música.
A esas mariposas de la noche que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio. A esos que sorprende la mañana viajando por el mundo imaginario a veces de la radio. A esos que no paran de dormir y a los que van perdiendo un capital. Que se ha dormido en el concierto y al que limpia mi portal. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. A esos que recogen la basura y al niño que jamás ha conocido el rostro de su padre. Al hombre que ha perdido media vida y guarda la otra media para cuando sea insoportable. A ese que de acera se cambió y aquel que está soñando con cambiar. Al hombre que me lleva las maletas y al portero del Real. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón. Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor. Cantar una canción es transmitir.
Y aquí vemos cómo seguimos utilizando cosas que en principio no sirven para eso, pero
claro. Resignificando conceptos.
Resignificando conceptos.
Que está
bien, es una...
El cepillado de dientes nunca será lo mismo desde este invento.
Desde la silicona
del cepillo. Es una muestra de inteligencia, ¿no? Porque tenemos ahí siempre los mismos objetos y los utilizamos para lo mismo. Y de pronto empezamos a utilizarlo para otra cosa.
No se ha dicho toda la vida que los objetos de cocina y todo eso eran una...
Las batidoras,
los... ¿cómo se llaman? Los rodillos, los...
Sí.
Bueno, y bueno. Por supuesto los calabacines, las frutas, sí, las frutas, las los, ¿no? Todo.
Todo.
Vamos, bueno, eso
dice.
Eso dice, no se oye.
Bueno, pues aquí resignificamos otro objeto, bueno, nosotros no, los chinos más bien, porque parece ser que la policía china usa muñecas inflables para controlar el tránsito.
¿Por qué conformarse con una aburrida señal de stop cuando se tiene una sexy muñeca hinchable muy realista a mano? Eso parecería que se preguntaron los agentes de tráfico chinos antes de llevar a la práctica una un tanto loca idea que podría tener un efecto contrario al deseado. Y es que la policía de la provincia china de Shandong ha decidido colocar muñecas hinchables para adultos en algunos cruces peligrosos con la esperanza de que los conductores masculinos disminuyan la velocidad al verlas. La idea surgió cuando una mujer mayor, cansada de que los vehículos pasasen a toda velocidad por frente de su casa, ató una vieja muñeca de plástico a un poste de luz. De esa manera, los hombres que pasaban por allí, al ver una figura femenina semidesnuda, frenaban la marcha. Y a raíz de los buenos resultados, la policía decidió imitar la estrategia de esta vieja señora y ya implementó, parece ser con gran éxito, la táctica de colocar sexys muñecas hinchables para adultos en las esquinas más peligrosas de la zona urbana de Shandong. Sin embargo, algunos vecinos advirtieron que colocar una distracción podría provocar accidentes. Queda esperar para ver quién tiene razón y si las muñecas reemplazarán definitivamente a las señales de tráfico.
Accidentes, aquí fíjate, han quitado hasta los anuncios, las publicidades a lo largo de las carreteras porque se supone que distraían al conductor, y en China ponen muñecas hinchables. Aquí accidentes mortales, vamos.
Desde luego, si no fuera porque China es un mundo
aparte, un universo
gigantesco, desmesurado, descontrolado en gran o sea, muy controlado, pero también, o sea, como
muy descontrolado, sí.
Aunque esto, tratándose de un asunto oficial, a mí me parece increíble esta noticia.
Sí, o sea, completamente.
Increíble desde todo punto de vista.
Pero para bien o para mal.
No, increíble de que no me la creo. Ni para bien ni para mal.
Literalmente,
o sea, literalmente increíble.
No
guay ni increíblemente estúpido. No es creíble. Si, aparte de lo de la distracción, hay otros elementos. La sociedad china es muy puritana todavía. Y colocar referencias sexuales en la vía donde también pasarán niños y tal, o sea, me parece totalmente improbable. Y por último, los chinos son chinos, pero no son gilipollas. Entonces, lo normal, si tú vas por esa vía de disminuir poniendo un señuelo, ¿no?, para intimidar o para hacer frenar, es que pongan maniquís vestidos de policía, que eso se hace en algunos sitios, o sea, figuras de autoridad que no te espanta pájaros o espanta rapidillos o espanta tipos que se saltan un stop, pero no una muñeca hinchable. Pero bueno, sigamos soñando y pensando. Parece que no, que esto es un disparate.
A mí me parece lo mismo que dice él, increíble. O sea, no doy crédito por lo, o sea, pensando en cómo son en China, pero también puede ser que según la zona de la que estemos hablando, no sabemos qué, Shandong has dicho.
Shandong.
Pues a lo mejor allí son más liberales. Yo creo que a lo mejor un radar con foto haría más.
Oye, qué idea.
Y ya está. Aquí quitaron hubo un accidente, yo creo que fue en Madrid. Había un anuncio de lencería y un chico no hubo nada grave, pero pudo serlo. Un anuncio de lencería por mirar un cartel de estos grandes que hay.
Bueno, pero acuérdate, no sé si os acordáis de aquellas luces que pusieron en la Castellana hace como 3 o 4 navidades, que había palabras que tenías que leer. Bueno, la gente se metía auténticas leches. Sí.
Porque, claro,
porque ibas así, intentabas leer toda la fila y ¡pum!
Pero si vas conduciendo normal y te pones a pensar, me ha pasado a mí viniendo para aquí, se me ha salido un coche de un sitio y casi me da un infarto. Es que si ya que estás a lo que tienes que estar conduciendo y es complicado conducir y es peligroso, si pones cosas que distraen, yo creo que no es efectivo. Yo creo que es más bien que allí no están acostumbrados a ver muchas mujeres
desnudas.
Entonces tú pones la muñeca, si a lo mejor lo que me ha parecido entender, igual me lo estoy inventando, de noche, porque claro, digo yo que de día a lo mejor se puede distinguir según qué muñeca. No creo que se gasten mucho dinero en las muñecas.
Bueno, aquí la noticia no especifica ahora.
Vanessa es especialista en
infantil. Aparte
que las muñecas hinchables se fabrican, las muñecas hinchables posiblemente en gran medida se fabriquen en China.
Sí. Eso sí, tenemos
excedentes de muñecas hinchables, aunque seguramente no será el país que más lo compre, ¿no?
No te creas.
China, a saber.
China
a
ya
saber.
Empieza a comprarse a sí misma.
En todo caso, yo tengo entendido que China, que es verdad que es un país hipercontrolado, pero también muy descontrolado y muy anárquico, cierto, ¿no? Porque es muy grande y es muy difícil de controlar. Entonces, a mí no me parecería extraño que fuera una iniciativa privada, es decir, pues de algunos policías que ya no saben cómo...
Sí, de alguna región.
En alguna región recóndita fondita y tal, y que deciden, oye, pues vamos a probar a poner muñecas hinchables, ¿no? Pero nada más.
Pero bueno, tal vez esto podía tener algún tipo de no sé, de éxito al principio, cuando tú ya estás acostumbrado a ver a una muñeca hinchable, claro, ahí, claro. Y luego ya...
Pero eso mí, como todo. O sea, como
lo que pasa es que también hay, claro, otra cosa. Claro, pero... Tú ves a una persona ahí, que también puede ser, no, o sea, desnuda o no, porque la señora, la primera señora que hizo el invento iba medio vestida de la muñeca.
La primera señora, una señora ancianita, a mí nunca se me hubiera ocurrido la sensación, o sea, la idea esta de... Pero, voy a estar una de mis muñecas.
Pues es que tener una mayor con una muñeca. Pero
tener un problema así aguza el ingenio.
No, está claro.
Pero que a lo mejor no es que estés viendo una mujer, es que estás viendo a alguien que está ahí y dices, ostras, que hay alguien que va a cruzar.
Es al principio. Cuando ya pasas por ahí varias veces y te das cuenta de que ese alguien es una muñeca hinchable y 100 días después también lo es, supongo que dices...
Los que habitualmente o diariamente la usen, sí.
¿Sabéis cuáles son? ¿Sabéis cuáles son nuestras muñecas hinchables aquí en España? Las rotondas.
Las rotondas, sí.
Las estatuas, las
como
esculturas,
muñecas de Botero.
Las esculturas, ¿no? Sí,
con la cintura de Botero.
Pero esos horrores, porque una muñeca hinchable, sí, es una cosa que da susto más que otra.
Como la rotonda.
Menos a mí. Pues igual que la rotonda,
si
en España.
Si tienes cuatro pavos en un ayuntamiento,
haces
y no
una
sabes
rotonda.
Qué hacer. De momento haces una rotonda porque eso viste.
Cuatro pavos, no, miles de euros. Porque ha habido un despilfarro. Pero
lo de las rotondas
uno
es,
de los despilfarros.
Pero ha sido como una imitación al modelo francés. De,
sí. Yo lo puedo entender para evitar.
Y luego, pero ha sido un... O sea, ya hay rotondas... Cuando ya no... Yo lo escribí
la
hace,
rotonda temática.
Hice uno, escribí un artículo hace...
La rotonda temática.
Hace unos años ya, cuando es el disparate con el plan Ñ, este último, que entonces se empleó para hacer más rotondas. Yo dije, se llamaba Glorieta sobre Glorieta. Decía... Cuando ya no cabían más glorietas en el pueblo ese, construyeron una glorieta sobre otra glorieta. La gente ya se... Y
pues
además
eso,
es una maravilla.
Y el dineral que han... Yo no sé cuántos escultores han copado el mundo, ah, sí, glorieta. Los pero
escultores,
han
por llamarlo de alguna manera.
Por llamarlo de alguna manera.
Pero
un lobby de escultores.
No debe de haber sido muchos, porque es que hay... figuras de estas extrañas que en muchos casos imitan malamente a Oteiza, a mí, sí, por lo menos a mí me parece así, que los ves en un montón de partes de la geografía. Dices, pero, ¿y este está? O sea, también lo han llamado aquí
hay
a
un
este.
Un poco de todo, ya está chillidas,
es
¿eh?
Igual hacen
chillidas, imitaciones. Sí, sí,
hay de todo tipo de imitadores.
Y con su cespecito artificial.
Ah, bueno, el rollo oxidado todo, ¿no? Se ha desarrollado mucho, sí, en la rotonda, como
así,
también por otra parte en los parques en Madrid, el óxido, la cosa así dura y oxidada, mola. Y yo casi prefiero la muñeca hinchable, fíjate, ahora
pues
que
yo prefiero
pensando...
yo prefiero la rotonda, porque
la rotonda?
Cuando le pillas el rollo
a
lo malo
rotonda.
Es cuando, o sea, lo de la sucesión de rotondas, hay tramos que no, que te aburren,
un desafío
es el
a la
campo
histeria,
a través,
sí.
Pero cuando le pillas el rollo en una rotonda y te das unas cuantas vueltas gustándote,
te da una especie, o sea, de vértigo similar a un orgasmo.
Mira, es uno de los pocos sitios donde uno tiene prioridad.
Por definición,
cuando
estás dando vueltas.
Cuando, pues, sí, porque.
Cuando entras, claro.
Es el único privilegio que
tienes que conseguir
tengo,
entrar, claro.
Una
vez
pues
que
me
entrado.
Voy a dar otras tres vueltas y
de todas
todos
maneras,
a esperar.
Imaginaros que hicieran punto. Una rotonda llena de muñecas hinchables, ya para seguir.
Bueno, eso sería ya.
Fíjate, en China no lo sé, pero aquí se montaría una cosa tremenda por una cuestión machista, porque la muñeca hinchable no deja de ser el paradigma del. O sea,
muñecas, hombre,
lo más
hinchables,
machista que
muñecos
puede haber,
hinchables,
yo creo que habría
pero muñecos hinchables
padres
no
en contra, madres en contra, la iglesia en contra, tráfico en contra,
las feministas en contra,
no hay muñecos hinchables, claro que hay muñecos hinchables.
No,
bueno,
yo no tengo ni idea,
sí,
la verdad.
Sí que hay muñecos
hinchables.
Hinchables,
hay
muñecos hinchables.
Y también tienen la boca así. Así como en forma
de todo. Tienen de todo. Tienen de todo lo que tienen que tener.
De todo, claro.
Ahí,
me imagino, porque
son menos
habrá un público que... Yo no tengo ni idea, porque la verdad no he visto una muñeca hinchable en mi vida. No,
pero vamos, yo lo he leído en...
Ya,
lo
pero
raro
que
es que no lo hayáis traído a una sexulia.
No, muñecos hinchables,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo he leído.
La
y
verdad
no hace...
que no, la verdad que no. No, hemos hablado mucho de esas muñecas, que no son muñecas hinchables, son ya casi robots, que son impresionantes, que se alquilan en Japón, igual que tú contratas los servicios de una prostituta, pues alquilas durante unas horas a tu muñeca hinchable, que ya digo, no es la muñeca hinchable.
A tu robot.
A tu robot, a tu señorita robot, y tiene todo tipo de prestaciones y además cuesta un dineral, ¿eh?
O un avatar, que ¿no?
Es un... habla...
Es más barato y te juntas directamente.
No, yo creo que sí, que sí. Pero es ese tipo de, de placer que te puede dar pues tener una relación con una...
Pues sí, hay muñecos.
Una máquina, ¿no?
Una máquina, ¿no?
Sois las...
Hay muñecos hinchables. Bueno, pues entonces pueden poner familias, o sea, parejas...
Chiches, por ejemplo, pueden poner muñecos.
Claro, pueden poner muñecos con muñecos, muñecas con muñecas, muñecas con muñecos.
Pueden poner rotondas sobre rotondas.
El Belén podemos hacer.
El Belén.
Claro, sí, lo que
pueden hacer también, yo que sé, muñecas hinchables de diferentes tamaños en función de los gustos personales.
Pero hay mucha gente, yo conozco gente aquí que para ir al Carrilbao va con muñeca hinchable.
Hombre, claro, sí, pero fue una denuncia que se hizo hace ya bastante tiempo.
Salió una noticia, pero tengo amigos que me decían, yo la llevo en el coche. Dice, claro que sí, es que
pero
si no...
La poli lo descubrió y empezó a poner multas bastante serias, pero de esto hace años, ¿eh?
Sí, sí.
Por lo menos eso, cuando saltó la noticia aquella, que la policía, por las zonas de Majadahonda, sí... Las Rosas,
sí, en Majadahonda las Rosas, para venir a Madrid, todo el mundo iba con un muñeco.
Con una muñeca hinchable.
Había algunas más burdas que otras, pero... Sí, es verdad, había algunas... Pero bueno, había espantapájaros y otras muñecas hinchables, pues...
La picaresca del pueblo para
de
escabullirse. En Nápoles vendían y venden. Creo que es una cosa que han ganado un montón de dinero, camisetas con el cinturón de seguridad pintado.
Ah,
entonces, todos llevaban una camiseta blanca que se ponían encima del traje o de lo que fuera, y llevaba el cinturón pintado porque no...
¿Y no es más fácil ponerte el cinturón?
No quieren.
¿Que ponerte
los napolitanos
sobre
no. Es una cuestión de principios. ¿Estás obligado a hacerlo? Pues no lo hago.
Cuando leía hace como al poco de estar yo en Nápoles y ver la manera de conducir, dije, ¡ay, madre de Dios! Y luego leí unas estadísticas de estas europeas absurdas, como casi todas las estadísticas, que ponía que una de las ciudades con menos índice de siniestralidad es Nápoles, estaba como la segunda de toda Europa.
Bueno, es que no hay...
Son cosas sorprendentes.
Con menos índice de siniestralidad.
No hay direcciones, está todo mezclado, es como
Es que no da tiempo, hay tantos siniestros de otro tipo.
Claro,
los de tráfico son irrelevantes.
No alcanzan.
No alcanzan.
Bueno, un poquito de música. Las muñecas de Cha-Cha-Cha, precisamente, la canta Celia Cruz.
Ándale.
Tengo una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar.
Estoy aquí buscando en Google, pone Mandingo, el pene más grande de la industria porno.
Pero pone imágenes, allá está, pone imágenes, porque sea así,
ya, pero
si
es que
nos
no,
lo
no.
explican teóricamente...
Yo tengo esta tableta que ya no... Cuando la haga funcionar... Ah, a ver, a lo mejor ahora ya...
No, pero le has dado a Mandinga y a lo mejor en Mandinga, pues...
Ahora.
Pero Mandinga no, debe ser una no. chica.
No bueno, me digas ahora, que Mandinga ahora es, lo,
es,
ahora
es,
lo
es transexual.
La segunda noticia de la noche es la pulsera que almacena la energía de la masturbación.
Esto es impresionante.
Bueno, esto ya...
Yo, la verdad, me he quedado estupefacta. La Wonk Band es la pulsera de Pornhub que se recarga con la energía cinética que desprende la mano al agitarse muy rápidamente, como por ejemplo ocurre cuando se practica la masturbación o por ejemplo también ocurre cuando se baten huevos. Esta energía limpia y libre de CO2 se acumula en la batería de la pulsera y se puede emplear después para recargar el móvil, el vibrador o el ajedrez electrónico. El éxito ha sido brutal, parece ser. Ya se han hecho parodias sobre la Wonk Band y se les menciona más de una vez por minuto en las redes sociales. Más de 40.000 personas se han apuntado ya para testar la pulsera y la cifra sigue subiendo. El vídeo que muestra cómo funciona la pulsera tiene más de 2 millones de visitas y han hablado de la Wonk Band en todo el planeta, desde The Mirror, la serie The Mirror, hasta los informativos mexicanos pasando por Buenafuente. Javier Íñiguez de Onzoño y Alex Katz son los cerebros de la Wonk Band de Pornhub. Ambos son creativos publicitarios, viven en Madrid y para más información trabajan en un sitio llamado La Despensa, que está ubicado en el barrio de Malasaña.
Pero yo no he entendido, es que estaba
no
un poco distraída.
No
he
entendido
yo por qué
no
estaba
un poco distraída. Porque estabais distraídos
le voy a enseñar a Eva,
todos viendo
el mandingo.
¡Qué barbaridad!
El mandingo, que claro, ya una se hace una idea porque es que mide medio metro. O sea, es
mira,
una
yo
cosa,
esto no sé si es verdad.
No, es que eso deja no. de ser el miembro, o sea, ya es un parece más
son los
o es el miembro entero, un miembro de una secta, pero entero.
Bueno, pues ponéis mandingo, actor porno, y veréis de lo que estamos hablando.
No, pero es que le llega a la rodilla.
No, sí, no, es una cosa...
No, es otro
otra,
miembro.
Otra división,
de hecho, sí, si le veis en las películas que ha rodado, él se sujeta el miembro y claro, nunca eso llega a
con
de tope.
Dos manos,
con las dos manos
y aún así le sobra...
Aún así le sobra medio metro, claro, ¿no?
Pues otro pobre hombre, menos mal que ha encontrado manera de encauzar...
Creo que ha ganado su
dinerito,
¿eh?
Barra de pan.
Sí, 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 es hombre, una baguette, es una baguette de pan integral...
Mira, aquí qué hermosura. Está
Mira
el vestido de traje.
Bueno, esto de Vamos, chicas, que esto no
tremenda.
Lo estáis viendo más que vosotras.
Mira,
los oyentes
aquí,
están
pues
ahora
tenemos a Mandingo vestido de traje y la bragueta la tiene abierta y entonces le cae el miembro viril prácticamente hasta las baldosas de loza.
Eso es un
básicamente, va ya barriendo no. las baldosas de loza.
Eso es una hipertrofia.
Es una hipertrofia.
Lo digo desde el cariño.
Eso es un problemón. Sí. Es lo que se llama un problemón.
Y
bueno, esto de la pulsera que almacena la energía de... ¿Pero para qué sirve? ¿Para la electricidad?
Aprovecha la energía cinética que desprende la mano cuando se mueve, se agita rápidamente.
¿Y para qué? ¿Y qué uso práctico le
claro,
podemos
dar? Claro, es que la jefa
esto?
No ha entendido y ahora le tienes
móvil,
que repetir
no,
otra
no,
vez
no,
toda
no,
la
no,
mira,
móvil,
mira, mira. Para
esta
recargar el móvil.
Leo solo alguna
que otra frase. Y el ajedrez electrónico.
Esta energía, esto es lo que dice la noticia. Esta energía limpia y libre de CO2
hombre, claro.
se acumula en la batería de la pulsera y se puede emplear después para recargar el móvil, el vibrador o el ajedrez electrónico.
Ah, el vibrador también.
Eso
sobre todo lo que tenga entrada
sentido.
USB.
Pero qué maravilla, ¿no?
Aquí lo primero
y se
que
lo
quiero...
todos españoles,
sí,
los
eso
españoles...
Es... En Malasaña.
A ver,
a eso me
a
refiero,
ver,
que, sí. o sea, un nuevo hito a sumar en el ingenio español.
Que se han inventado.
Después del chupachus y el mocho.
El mocho.
Y ahora la pulsera masturbadora.
Sí,
no, este es increíble. Es que, pero que tenemos gracia. O sea, nos hemos especializado en inventos que, aparte de ser,
sí.
pueden ser muy útiles, habrá
tienen
que ver
su
esto. Tienen su gracia, sí.
Tienen su gracia, pues habría que ponerle la pulserita en cuestión a todos los adolescentes españoles y a lo mejor, no sé...
Y medir su frenesí.
Medir, pero más que para medir, para
si les
tener
ves jugando mucho con al ajedrez electrónico,
ecológica.
Es que tienen una vida interior
no,
muy...
No, porque por lo menos a lo mejor te ahorras un poquito de factura de la luz
claro,
en tu
propia para
casa,
participar en claro. casa.
Tú no trabajas, gastos. Hijo mío, pero no, pero vamos a sacar
pero
buen uso
tú,
de lo que
tú todas las
haces.
Noches 5 o 6, ¿eh? Y luego nos das las pulseritas toda la mañana.
Lo que es curioso es que se ha hecho solo para el hombre, ¿no? Y la mujer, para la mujer también se podría hacer.
Bueno, se ha dicho que es solo para
el
hombre.
Yo creo que a lo mejor...
Bueno, pero a lo mejor no la, tiene
la cantidad
ritmo...
de energía cinética... Hombre, a lo mejor puede tener un ritmo, pero yo creo que
a lo mejor
como...
en el dedo o algo así, ¿no? En vez de
claro,
pulsera,
pero es menos...
un anillo cinético.
Yo creo que es menos veloz, ¿no?
Parecido.
Es menos veloz. Es menos veloz y hay menos recorrido también, ¿no? O sea, quieras que no, la energía que se genera yo creo que es inferior.
Imagínate si se la ponen al mandingo con ese recorrido que tiene.
Con el mandingo nos alumbra,
el recorrido,
alumbra,
como...
alumbra toda la meseta central.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Es curioso también lo de que ya hay 40.000 voluntarios para testar el producto.
Para testarlo. No sé. Lo que yo estoy pensando ahora mismo es por qué
hombre,
no se utiliza
si
también en el coito.
No creo que te paguen.
No.
No, yo creo que no.
Yo recuerdo, os voy a contar una cosa. Hace unos meses estuvo aquí en Madrid en una visita fugada, recordaréis, el fundador de Lelo. Uh-huh. Pero que se nos escapó vivo sin que le pudierais uh-huh. entrevistar. Porque fue... Pero nos contaba que su principal preocupación cuando diseñó el primer prototipo de toda esta marca era encontrar mujeres que lo testaran. Y al cabo de 4 o 5 días dijo, he cambiado de preocupación. No tengo suficientes prototipos para todas las voluntarias que me han venido.
Claro,
fue
claro.
Tal cual.
Claro.
Pues eso que no había redes sociales ni esta difusión. O sea, el boca a boca fue brutal.
Es que muchas veces se pide voluntarios para cosas que no son muy agradables o que implican un cierto desprendimiento, ¿no? Mm. Pero claro, para esto, fíjate.
No, esto sí, sí. Bueno, voluntarios hay para todo.
Pero sí, yo insisto, no sé por qué no se aplica al coito también, a la penetración, no solo de una mano, ¿no? Porque también se genera la misma, me imagino, la misma energía y el mismo frotamiento.
Anillas vibradoras de estas que tuvieron
claro, que en lugar de ser una pulsera, pues claro, no sé, que se aplique.
Bueno, o al cuerpo entero, ¿no? Te pones una especie de chaleco.
Sí. Bueno, de hecho, que ha habido un invento hace una semana. No había no eran unas zapatillas de correr que acumulan energía también. O sea, me parece que esto de emplear la energía cinética del movimiento humano en pequeños dispositivos, en pequeñas dinamos, se está probando en todo, ¿sí?
También había
tiene menos gracia. Seguramente las zapatillas con dinamo las han inventado anglosajones.
Claro,
nosotros vamos
no
más
le quitemos éxito a los
al mocho.
Vamos al mocho, pero también habían inventado un sujetador que hacía cosas raras, ¿no?
No, bueno, lo que hacía era que no se abría si no era por amor.
Ah,
sí,
es verdad.
Sí,
según los latidos cardíacos,
también.
Es
claro.
Verdad.
Lo comentamos solo un poquito, luego empezamos a hablar de mandingo.
De mandingo,
o sea,
sí.
Si te pones nerviosa...
Se te dispara el sujetador,
se dispara.
Sí.
Pero entonces el problema es que cuando era con amor, según los japoneses que lo inventaron, se abría... Pero si era con amor, pero el sujetador no lo había identificado, no habían todavía dado con la manera de abrirlo.
Porque, claro, eso era como un cinturón, o sea, una especie
que
de cinturón de castidad.
Se quedaba toda la vida con él puesto.
Pues uno de los inventos sexuales por nacionalidad es interesante, ¿no? O sea, esto
también.
Lo inventó un japonés,
sí.
El español,
¿en qué están
los
pensando?
Español es la pulsera esta de la masturbación.
Cada cual su especialidad.
Claro, cada uno con
cada
su especialidad.
El
¿no?
orgasmatrón famoso
sí.
Para medir la intensidad del orgasmo.
Bueno, aquí fue el único país en el mundo en el que un célebre 4x4 de Mitsubishi, que se llamaba Pajero, le tuvieron que cambiar de nombre.
Claro. Pero claro, es que también, qué casualidad, que paja tenga otra denotación. ¿No?
Pajero, sí, claro, porque ni siquiera en... aquí no sé cómo lo llamaban, Montero o García.
No, claro, Pajero no lo podías
Pajero no
llamar,
fue...
Luego...
Sí, sí, pero Lelo, no te creas que han cambiado el nombre.
No, Lelo... Bueno,
podrían
pero,
haberlo llamado
pero
Listillo.
Pero hubo cierta controversia con el asunto.
Hubo, sí,
sí. A veces las traducciones...
Lo que yo haría, desde luego, es hacer una fábrica de pilas. Porque, o baterías, porque últimamente todo tiene batería, o sea,
va con batería
las
más que con pilas.
Las
baterías recargables.
Pero bueno, claro, todo. Es que hay muchas fábricas de pilas, de baterías.
No, pero ¿verdad? Es que todo lleva últimamente, todo. ¿No?
Pero no,
enemigo,
¿no creéis que en
verdad,
realidad
en
rápidamente... Merida
trabaja muy fuerte en eso, en baterías sí. Limpias, o todo sí. Lo limpias del mundo, duraderas, tal. Bueno,
pero ¿quién trabaja...?
La industria, o sea,
industria,
la industria
sí,
de la
sí,
batería.
Sí, claro, claro. No,
yo creo que en realidad habría que eliminar baterías y tal sí. Y cual, y que todo funcionara por wifi. Que no hubiera cables en las casas, que no hubiera enchufes, ya que todo funcionara sin ver toda esta parafernalia así.
Mi hermana un día,
¿no?
se estaba quedando sin batería.
Hombre, ¿no hubiera enchufes en las casas?
Sí, sí, estaría muy
toros,
bien.
Toros, me parece. Y
los cables que son tan feos.
Sí, sí, los
¿no?
cables son horribles.
Mi hermana una vez dije, es bastante ingenua, con lo lista que sea, sin embargo, dice unas cosas, lo llamamos las soñadas. Se llama Sonia y estamos en los toros, en las ventas, viendo la final de la Copa de Edison. Y dice, me estoy quedando sin batería, pero me han dicho, en el móvil, me han dicho que llamando al 0722 no sé qué, te mandan carga por wifi.
Pues sería genial, mira, se ha antecedido los tiempos.
Te lo han dicho, pero es en el, esto, sí, Sonia, se,
¿es
sí, pero es en el futuro,
¿es el
todavía
futuro,
no está
todavía
activo ese servicio?
Todavía no se lo ha inventado
pues
nadie.
A mí me lo han dicho.
Ya, vale, porque pues llamará, nada,
llama,
¿no
llama, llama, llama. No.
Lo llamó, claro. Le quitasteis la idea.
Le quité la ilusión.
Bueno, pues nada, pues pues qué bien. Estamos de enhorabuena porque hemos tenido este gran invento que sé por el que seguramente
el muerto al hoyo
ganaremos
y
el Nobel,
al mocho.
¿No? Exactamente. Cumbia de las pulseras, bongo negro.
Mira, es que hay una canción para todas las noticias. Hay una canción que está creada específicamente para cada una de las noticias que aquí se leen.
Y bien que se le ocurra a Eva, ¿eh? Buscándolas.
Amalio no me...
Lo que pasa es que tiene un contencioso con Amalio porque luego a Amalio le cambian las versiones.
No, porque Amalio hace un poco lo que le apetece a él hacer.
Pues para eso es el realizador,
eso, claro.
protagonista de este programa.
Eso es el protagonista.
Pues si queréis nos echamos unos cantes.
Dice el titular, ¿por qué los personajes de Disney casi nunca tienen madre?
Madre, madre, madre.
Algo pasa con las madres de Disney. Unas tienen finales trágicos, otras directamente nunca aparecen en pantalla. ¿Por qué muere la madre de Bambi? ¿Dónde está la madre de Simba? ¿Y dónde está la madre de Jasmine? La explicación, de acuerdo con Don Hahn, el productor ejecutivo de Disney, decía... Las películas duran 80 o 90 minutos y las películas de Disney hablan de madurar. Van del día en tu vida en el que debes asumir responsabilidades. Y cita ejemplos. Simba huyó de su hogar, pero tenía que volver. Es mucho más rápido hacer que los personajes maduren cuando eliminas a sus padres. La madre de Bambi muere, así que Bambi debe madurar. Bella solo tiene un padre, pero se pierde, por lo que Bella debe ocupar su puesto, el puesto del padre. Otra opción que se baraja es que estos personajes son tan asexuados, los personajes de Disney, que se construye la ficción de que han nacido por arte de magia en lugar de haber sido engendrados y concebidos por unos padres.
Fíjate.
Mira.
Eso os estaba diciendo a micrófono cerrado. Es que claro, estar haciendo esto hace que te plantees cosas que nunca te habías planteado.
La verdad es que como se meta la madre de Bambi en el tema o la madre,
una cierva fornicando es...
no tenemos
o la berrea,
los ciervos con la berrea, no sé qué, claro, todo eso se lo saltan. Aparece directamente, claro. Bambi.
Aparece solo Bambi. Pero no, bueno, yo no soy en absoluto fan de las películas de Disney, nada más que de las que yo veía cuando era pequeña y en realidad no veía tantos, ni controlo mucho este tema, pero de las que me acuerdo, es verdad que no suelen tener así, los padres no suelen aparecer y a mí me da la sensación, aparte de que probablemente pues sí que sean como viajes iniciáticos estas películas, también son de una manera de tapar, ¿no? Esa... ¿De dónde vienen los niños? Uh-huh. No, los niños ya están aquí, hombre, no vienen de ningún lado.
Qué fuerte. Si estoy pensando en la sirenita, que tampoco tiene madre.
Pero tiene padre, ¿no? Tiene a Neptuno.
Tiene, claro, tiene a este Tritón. Y tiene luego esta... En Aladín. Bueno, Aladín aparece así como es así... Como un ladronzuelo, no sé qué. Aparece él solo por ahí. Nada, ni padres ni nada, ni madres. Y Yasmín tiene padre, pero no tiene madre. Es verdad, está bien.
Comprobamos desde aquí que tú sí eres fan de las películas de Disney.
Sí, sí, yo hasta una edad ya, por ejemplo, Frozen no me la he visto. Pero, y Mulan creo que no la llegué a ver tampoco.
¿Mulan Rus?
No, Mulan. pero de las de antes, estoy pensando, Blancanieves, está la madrastra y está el padre, pero su madre murió también, sí, me parece muy fuerte.
Es las madres, generalmente son las madres las que desaparecen de... Del universo Disney.
Mira que a mí no me parece mal, ¿eh? Me parece bien.
Madre, a ver si no está escuchando tu madre el programa.
Madres del mundo, dejar madurar a vuestros hijos.
Bueno, eso es verdad. O sea, hay madres que son un poco pesaditas. Pero bueno, madre también es un elemento muy necesario. Pero claro, es cierto también que cuando está tu madre o tu padre ahí, tú te sientes más protegido. Yo todavía, cada vez que voy a dormir a casa o de mi madre o de mi padre, y eso que ya mis padres están hasta separados y no mantenemos en absoluto la casa que teníamos y en la que yo me crié, yo duermo en la habitación de la casa de mi padre o de mi madre que me toca y me siento que no me va a ocurrir nada en el mundo. Y mis padres ya tienen una edad. Y que probablemente si entra alguien a la casa, más posibilidades voy a tener de reducirlo yo que mi padre o mi madre. Pero es esa sensación de cuidado infinito, ¿no? Que me imagino que pues Bambi, si tiene a su mamá, dice, mamá,
A ver qué aventuras.
Claro, a lo mejor las aventuras son más de consorte, ¿no? O de consorte o de copiloto, más claro, que de consorte.
Hay que apañarse solo y hay que tirar para adelante, que hay que dejar a los... O sea, esa separación de madres e hijos es muy complicada, muy difícil. ¿Eh?
¿Tampoco se enamoran los personajes de Disney, o sí? Bueno, si
bueno,
se enamoran,
la bestia,
¿no?
Sí.
Bueno, claro.
Ella se enamora de la bestia. La sirenita se enamora del príncipe. Claro. Sí, claro, la corte siempre está ahí metida también.
Lo que hay es poco sexo también en Disney, ¿no?
No hay ninguno. A lo mejor se dan
hemos
un beso.
Hemos pasado del porno a Disney y sí, en esa comparación hemos de decir que en Disney hay
ni
poco
madre,
sexo.
Ni madre ni sexo.
A lo mejor se dan un beso así que se ve así como mágico y con estrellitas alrededor.
O sea, pero sí se enamoran. Acabo de decir una tontería, sí. Eso de que no se enamoran.
Se enamoran, pero... E incluso se casan. Mira la sirenita. Pero... Sí, pero el tema... Bueno, el tema sexual, nada. Sí. Uh-huh. No, en ningún momento, y así seducción ni nada, es todo así como muy muy inocente, pero muy inocente.
Y eso de la canita al aire tampoco sale por
ninguna. Eso por supuesto.
Es un poco idílico el amor de Disney, ¿no?
No, claro, es un amor además eterno, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando los de, en Disney te enamoras ya para siempre.
Sí, es que si no les enseñamos esas cosas a los más pequeños, luego como vamos a querer que claro, tomemos con normalidad que te eches
la cuestión
una
es que son, todas las películas son monárquicas también, por eso que decía, está ahí el Rey León, luego la princesa, no sé quién se enamora del príncipe, o sea, es que siempre la monarquía está implícita aquí en los cuentos de hadas, ¿no?
¿Y creéis que igual que se habla de algunas cosas a los niños en estas películas, ¿no? Que siempre tienen pues unos valores éticos acertados o no en función de la ideología de cada cual que van pregonando, ¿creéis que también estaría curioso que se empezara a meter más o menos sutilmente un poquito de información sexual en estas películas de Disney?
Sí.
O demasiado...
Buena pregunta.
demasiada responsabilidad. O sea, demasiada inocencia todavía.
Hombre, estaría bien, pero en Estados Unidos eso no lo van a hacer, porque son muy puritanos. A lo mejor desde España igual se podría proponer este tipo de películas, pero en Estados Unidos...
Bueno, acordaos lo que pasaba con los Teletubbies. ¿No os acordáis de los Teletubbies que decían que... Yo nunca llegué a ver los Teletubbies, pero me parece que eran como una especie de peluchines, ¿no? Que tenían así unas orejitas, iban de colores, y entonces había uno que era gay. Que era gay porque iba siempre con un bolso.
Ay,
y era un varón. Sí. Y entonces pues eso se censuró por un montón de lugares porque decía que era como una especie de apología de la homosexualidad. Y en una edad donde los niños son muy permeables, ¿no? Para que lo contemplen como una posibilidad más y no como...
Qué fuerte, ¿eh?
Pues eso, como el sexo lo mismo sí que tendría que estar ahí. Como que es algo de la vida real y quizá las películas de Disney tendrían que educar un poco más en lo que nos va a tocar.
¿Vosotros habéis echado de menos en vuestra formación algo de información sexual? ¿De dónde sacasteis vosotros la información sexual cuando erais, bueno, pequeños, menos pequeños, no lo sé, cada cual?
Yo me acuerdo que en mi instituto vino nos reunieron en el teatro, ahí en el salón de actos, algo así. Y le dieron la vuelta a una silla, a una mesa, y le pusieron un condón a una pata.
Ay, fíjate. Bueno, muy teatral. Menos mal que hiciera teatro.
Normalmente se hace con un plátano, no con la pata de una mesa.
¿Y con eso te pareció suficiente? De ahí sacaste tú ya toda tu información. Ay,
los 300 que estábamos allí, estábamos ojipláticos allí.
Claro, diciendo, o sea, que las patas de la mesa sirven para otra cosa.
Que estábamos pensando si arañaba el suelo.
Ay,
okay. Nada, confusión y cachondeo, ¿no? Sacamos poco.
Y luego, ¿de dónde? O sea, fue un poco de un cúmulo de experiencias. ¿Tú piensas que hubieras echado que echaste de menos, ahora sí, con el paso del tiempo, un poquito más de información?
Totalmente. O sea,
¿de información o de educación más que de información?
Bueno, o sea, no sé, que sí, por parte de mis padres, pues sí que más o menos me han orientado un poco ahí. Mi madre usa preservativo.
No quería un nieto no deseado.
Eso era la orientación, ¿no? Había una obligación.
Pero sí, en realidad aprendes ahí con los amigos y con las experiencias y fallando y con ensayo de error también. Pero es donde aprendes, ¿no? Un poco, ¿no? Por las instituciones o la televisión o ahí no aprendes nada.
¿Y tú, Sonia? ¿A ti te dieron una buena educación sexual?
No me la dieron, la fui encontrando. Yo me acuerdo los fines de semana y veranos que pasaba en casa de mis abuelos y teníamos una pandilla de los vecinos de la calle, porque eran calles donde apenas pasaban coches. Y aparte de jugar a la pelota y tal, pues nos íbamos por ahí a explorar. Y me acuerdo en un zanjón, en el zanjón que se llamaba, que era donde se iba la gente a follar y no sé qué, bueno, por ahí había condones y todo. Y había revistas porno. Entonces nos íbamos a buscar hojas de revistas porno que ya había llovido, o sea, las habían llevado, estaban rotas, llenas de barro. Las hojas aquellas y las teníamos como un tesoro, vamos. Y fueron las primeras imágenes que vi yo de sexo. Uh-huh. Así, de sexo adulto, yo era pequeña. Y claro, era... no sé, pues muy muy emocionante todo aquello, ¿no?
Sí, que es verdad que con las revistas porno fue como los primeros...
Claro, eso
es.
Esos
los primeros contactos con el sexo que teníamos ahí.
Claro, imágenes.
O sea, ahora será con el... no sé, ahora será internet, claro. O sea, las primeras imágenes que No pasa nada. Si nosotros lo superamos, el private y el penthouse y toda esa revista.
Esa.
¿No?
Sí, sí.
Ya podemos...
Eso era la información sexual, vamos. Y luego, pues hablando unos y otros, me acuerdo que los chicos se juntaban a hacerse pajas. Y yo pensaba, ¿y las chicas por qué no se juntan a hacerse pajas? Claro.
Y tú ya ahí caíste, ¿no? Y el padrón...
De hecho, fue cuando empezaste a proponerlo.
No, no, sí. Pero no tuvo ningún éxito, vamos.
¿Y les pedías si podías ir a verlos? O...
¿Qué va? Tampoco. Pero me parecía muy curioso que los chicos tuvieran una sexualidad tan explícita, que hablaran de ello, que no sé qué, pues fulanito, la tiene súper grande, no sé qué tal. Y nosotras era un tabú, incluso cuando alguien se enteraba de que fulanita se masturbaba, bueno, que yo era, pues fulanita se ha hecho un dedo, no sé qué, aquello. Era como todo, y sin embargo en los chicos...
¿Cómo se enteraba la gente?
Yo qué sé, pues ahí habladurías, para acá, para allá. Y era muy impresionante eso, que los chicos era algo normal, incluso eso, se juntaban a hacerse pajas, iban a mear juntos y le miraban al de al lado si la tenía más grande.
Perdona, las que siempre van a mear juntas son las mujeres, ¿eh?
No, no, pero no mean a la vez, claro, no sé, eso de eso, ponerse a mear y estar mirando ahí cómo la tiene el otro, y eso entre las chicas nunca, y fíjate... Así como esa frigidez ahí impuesta por la sociedad.
Bueno, porque también muchas veces la educación sexual femenina ha estado... Bueno, la sexualidad femenina ha estado siempre muy oculta, ¿no?
Muy vetada,
y hay un montón de niñas, yo no sé ahora mismo, pero cuando yo iba al instituto, era la gente no, las mujeres no decían que se masturbaban. Ni siquiera había muchísimas mujeres que sabían que se podían masturbar. O sea, era una cosa completamente... desconocida, ¿no? La propia sexualidad femenina era algo que ibas con el tiempo descubriendo, pero tampoco, vamos, yo misma no tenía ni idea que una mujer podía hacerse masturbarse. Hasta ya llegué a una edad que lo descubrí, pero de verdad que yo no tenía ni idea. O sea, que
yo también me enteré como ahí como de casualidad, haciéndome como que sí entendía, pero no entendía nada y de repente y enterarte así y... Pero ¿cómo no tenemos información en la televisión o en los medios?
Pero fíjate, yo creo que no es una cuestión de información, es una cuestión de educación, porque información hoy por hoy al menos hay muchísima. Tú te metes a internet y aunque tengas cualquier tipo de filtros para que tus hijos no se metan o para que los menores no se metan, puedes encontrar información a diestro y siniestro, ¿no? ¿Y tú crees que una película porno es información, o sea, es educación sexual?
No, o sea, no, pero
es una especie de heroicidades, ¿no? Que cuando tú nunca has tenido ninguna relación sexual y piensas que tienes que hacer eso, Dios mío.
Claro, y que está prohibido, o sea, pero eso que es, son tabús, o sea, el acceder a una película porno, si eres más o menos joven, o sea, lo vas a hacer con miedo o tal, que no hay un acercamiento natural y real y de educacional, todo, o sea, como debería ser, ¿no? Como para que, y eso, y para que no haya... Para que haya una justa medida de todo y ¿no? Que no... O sea, porque puedes entrar ahí en conflicto ahí o no sé.
Claro.
Antes comentabas ahí fuera del micrófono una maratón o no sé qué.
De sexo, sí, que hay maratones de sexo, claro. Sí.
Claro, pues
acabar. Concursos.
Ahí auténticos, estarán ahí maratonianos. O sea, que no sé, que vamos, que sí que me parece que estamos más atrasados que el rabo un cochino, como diría mi padre.
Bueno, pues con esta ¿querías decir algo, Sonia?
No, eso, una pena.
Una pena, bueno, pues una pena, que menos mal que la cosa va haciendo porque cambie. Para eso estamos aquí haciendo desde hace 6 temporadas con este programa. Muy buenas noches, David León, muchísimas
gracias.
Y muy buenas noches, Sonia Mejías, muchísimas gracias por haber venido nuevamente a esta sextulia, a los mandos de la nave, como siempre, Amalio. Muy buen fin de semana a todos y nos oímos el lunes. Buenas noches.